Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Emilio Guerrero.
Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Bienvenidos, sintonía deportiva de la cadena COPE, COPE más Málaga, 97.1, 882 de la onda media y como siempre en todo el mundo en nuestra página web cope.es/Málaga. Como cada jornada te acompaño hasta las 5 en punto de la tarde con la más rabiosa actualidad del mundo del deporte, con una cita que tenemos hoy ineludible en la cadena COPE. Desde las 7 te lo contamos, el partido que va a disputar el Unicaja de Málaga frente al Montaquit Fuenlabrada. Día raro, horario más raro todavía, 7:15 va a ser el inicio del partido, pero no te preocupes, si llegas un poquito más tarde no pasa nada, la radio te lo va a estar contando todo al minuto, desde 15 minutos antes de que empiece ese partido, donde Unicaja podría certificar su pase al playoff por el título ya de manera matemática. Y también tenemos que hablar del Málaga, ha vuelto ya a los entrenamientos el conjunto de Víctor Sánchez del Amo, pendiente sobre todo del estado físico de los lesionados. Rica continúa sin ejercitarse y habrá que estar pendiente si llega para el partido de este próximo lunes o no. Mucho que contar, muchas cosas que repasar en este jueves 9 de mayo. Todos los días se aprende uno hoy algo. Hoy es el día de Europa, por si a alguien le corre la mente, pues hoy es el día de Europa. Así que a festejarlo quien pueda. 3:01 titulares y arrancamos. Bienvenido, bienvenida. Francisco Javier Bautista Santos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
¿Sabías que hoy era el Día de Europa o no?
El Día de todos los europeos, claro que sí.
¿Quién será el primero de todos los europeos? ¿El presidente del Parlamento Europeo, no?
Efectivamente.
Bueno, sí, pues señor. Luego vamos a hablar con él,
Javier. Perfecto.
Que felicite a todo el mundo el Día de Europa.
Tenemos que ir directo con él, así que no hay ningún tipo de problema.
¿Qué pasa con los lesionados?
Pues
¿Entrenan, no se entrenan? ¿Cómo
está
la cosa?
Esta mañana en el entrenamiento con una calor terrible en el Ciudad de Málaga. Parece que ha llegado ya el Terral y Víctor Sánchez del Amo se ha sorprendido por ese viento calentito, así que no le queda nada todavía a Víctor que sufrir en estos meses que llegan ahora, bueno, en esta semana, mejor dicho. Rica, Pacheco y Morán siguen al margen del grupo. Rica con el tobillo, parece que era más grave de lo previsto y parece que no podría estar el lunes. De todas maneras, estamos a jueves y queda tiempo. El resto de la plantilla ya prepara esa cita ante el Real Oviedo. Ya saben que está sancionado David Lombán, que Josemi, por cierto, le va a dejar el sitio a Raúl Innata como delegado del equipo los tres próximos partidos. Y ha hablado Keidibar, el jugador más regular el otro día, dijo que hay puntos importantes todavía en juego.
Bueno, la verdad que sí, tenemos muchas ganas de ganar este partido, porque es muy, muy importante para nosotros, para la afición también, y la verdad que son unos puntos muy importantes. Y espero que las cosas salgan bien porque tenemos tiempo que no ganamos en casa y espero que sea este lunes.
Pues ojalá sea así. El ascenso pasa por la Rosaleda, sin lugar a dudas. De las 5 jornadas que restan para el final de Liga Regular, 3 partidos se van a jugar en Martiricos. El del lunes ante el Oviedo. Zaragoza ya tiene, por cierto, fecha y hora. Viernes, otra vez el Málaga juega en viernes. Partido frente al Zaragoza, viernes 24 de mayo, 9 de la noche. Y la última jornada va a ser en la Rosaleda frente al Elche. El Málaga, hay que recordar que lleva sin ganar como local. Va camino ya de 4 meses, por lo que es necesario romper esta racha, como bien dice Keidi Vare.
Yo creo que tenemos que trabajar bien, tenemos que hacer las cosas bien. Y luego esto, por supuesto, que tenemos que ganar el lunes, porque también jugamos con nuestra gente y tenemos que dar 100% para ganar ese partido.
Es lo que contaba esta mañana Keidi Vare al término del entrenamiento de hoy, como digo, en el Ciudad de Málaga. Y el Málaga se medirá al Real Oviedo en la Rosaleda 18 años después. Desde el 29 de abril del 2001 no visita el equipo Carballón el estadio de Martiricos. Por aquel entonces el Málaga peleaba por la UEFA y el Oviedo por no bajar, cosa que finalmente acabaría ocurriendo. Deli Valdés, ídolo de los dos equipos, habló en COPE Asturias. Deli Valdés, ya saben, fue delantero del Oviedo y delantero del Málaga. Ve al Málaga con dudas y ligeramente mejor el equipo Carballón.
Bueno, viene mejor el Oviedo, ¿no? En las estadísticas en las últimas semanas lleva incluso más tiempo sin perder que el Málaga. Viene mucho mejor, ¿no? Como tú comentas, la segunda división en España es muy complicada, muy difícil, ¿no? Cualquier partido es difícil pronosticar un resultado. Y en este caso, bueno, a mí me se me hace difícil, ¿no? Porque van a jugar los dos equipos que a mí me hubiese gustado cuando empezó la temporada, que los dos equipos estuviesen en el próximo año en la primera división. Entonces, claro, tal como está la situación, parece ser que no va a ser así, y bueno, pero por lo menos que uno de los dos ascienda, ¿no?
Bueno, pues son las palabras de Julio César Deli Valdés, es jugador del Málaga y del Oviedo y es técnico del filial malaguista. Hablamos precisamente de clave carballona, de clave oviedista, que echa yo de menos esto de decir el equipo carballón, Javi, todo se ha dicho. Forlín y Omar Ramos comienzan a ejercitarse en el Oviedo tras ser bajas. Ambos han completado parte del entrenamiento en las instalaciones de Requesón. Sergio Egea ha organizado una sesión con mucha carga física. El lateral Mosa dice que van a Málaga sin miedo.
Bueno, vamos a un campo donde a priori pues tenían que ascender directo, ¿no? Y es de lo más importante de la categoría, pero nosotros no somos menos que nadie, ¿no? Y tenemos nuestras armas, creo que confiamos en nosotros mismos y sabemos que somos capaces de, estando a un gran nivel, porque lo vamos a necesitar si queremos ganar, pues ir a Málaga y ganar.
Era lo que contaba Mosa, el jugador en Requesón, después de entrenar. Hablamos de baloncesto. Hoy hay baloncesto en la radio del baloncesto de Málaga. Unicaja busca sellar su pase al playoff. El equipo malagueño se pide a las 7 y cuarto de hoy, dentro de nada prácticamente, al Fuenlabrada. En caso de victoria y derrota de cualquiera de estos equipos, por ejemplo, el Manresa, Juventud o Tenerife, Unicaja se clasificará matemáticamente para el playoff a falta de 3 jornadas. Casimiro no podrá contar con Dani Díez y Carlos Suárez, por lo que el entrenador dice que el equipo debe de reinventarse con lo que hay.
Pues nos tenemos que reinventar otra vez. Creo que ya lo hemos hecho varias veces esta temporada. Y tenemos que volver a reinventarnos y entonces pues con todo el arsenal de posibilidades que tengamos para cubrir esas ausencias, pues entre todos tenemos que intentar sacarla adelante, que se nos note lo menos posible e intentar explotar las ventajas que nos pueda dar esta dificultad. Esta dificultad nos puede dar ciertas ventajas, pues hay que intentar aprovechar esas ventajas.
El Fuenlabrada acude a la cita necesitado, ya que se encuentra solo 2 victorias por encima de la zona de descenso y quedan 4 jornadas para que termine la liga regular en la ACB. Va a ser el regreso a Málaga, por cierto, de 2 ex del equipo malagueño, de EJ Rowland y de Eyenga, ambos básicos en los planes de J. Cuspinera. Josep María Raventós es el segundo técnico de Fuenlabrada y habla así del partido de hoy.
Que sacar nuestra identidad, hacer lo que sabemos hacer bien, que es jugar a mucha velocidad en ataque y en defensa estar atentos, sobre todo atentos y concentrados, porque ellos son un equipo fuerte y si no, pues bueno, nos pueden dar un susto otra vez.
Eso era lo que contaba el entrenador del Montaquín Fuenlabrada.
El ayudante, correcto.
Estamos hablando del partido de hoy y hay una indignación terrible entre los aficionados del Unicaja por el horario del partido. Temor entre la plantilla del Unicaja de Málaga también, porque Movistar ha impuesto que la hora del partido sea a las 7 y cuarto, por lo que numerosos aficionados no van a poder acudir a la cita, porque evidentemente a esa hora se está trabajando. El ambiente en el Carpena distará mucho de lo habitual, algo que incluso preocupa a la plantilla y al entrenador, Casimiro.
Sí, claro. Sí, más un día de diario y más si me cuando está demostradísimo que en Liga Endesa solo hemos perdido 2 partidos aquí en casa, que nuestro público siempre nos da ese extra de energía y de competitividad que el jugador necesita y por tanto pues es un mal horario para asistir a la cancha, un día de diario, 7 y cuarto, muy temprano. Claro que me preocupa porque me gustaría que cuanto más público viniese, más aficionados estuviesen con nosotros, pues siempre ayuda al equipo. Entonces me preocupa eso y en ese sentido tenemos que intentar, bueno, pues estar también visualizando esa dificultad de un ambiente que pueda ser más frío para que el equipo esté mentalmente también preparado para trabajar en esa línea. Y cuando vaya llegando la gente, que me imagino que irá llegando a lo largo del partido, pues que estén también ahí dispuestos a ayudarnos y que le demos nosotros, digamos, la energía que ellos necesitan para ponerse al lado nuestro y poder ayudarnos.
Cuando los equipos profesionales se venden a las televisiones, pues poco tienen que reprochar.
Pasa como en el fútbol.
Es lo que hay. Por eso he dicho equipos profesionales. No me refiero solo a Unicaja o al baloncesto, sino a los equipos profesionales. Cuando se pliegan a la televisión, dejan de un lado los aficionados y eso triste y lamentablemente es así. Este fin de semana se celebra la octava edición del torneo de pádel organizado por el Colegio de Graduados Sociales de Málaga. Se va a disputar en el Centro Deportivo Valesport del Cónsul. Ya hay inscrita 60 participantes. Así que también a echar una buena jornada con los amigos del Colegio de Graduados Sociales de Málaga y de Melilla este próximo sábado. Son las 3 y 10 de la tarde. Todo el deporte malagueño, como siempre, en COPE más Málaga hasta las 5 en punto.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este jueves a partir de las 7 en directo desde el Martín Carpena, Unicaja Montaquiz Fuenlabrada. Síguelo en COPE más Málaga, 97.1 FM, 882 Onda Media y cope.es/Málaga. Un espectáculo ofrecido por Centro Comercial Rosaleda, Tesesa, Restaurante Verum, Credialtes y Casierra Nevada.
Tiempo de juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero.
Ahí estaremos desde las 7 en punto de la tarde, una vez que termine Pedro González y buenas tardes Málaga, directamente desde el Carpena para contarte todos los entes hijos de ese partido entre Unicaja y el Montaquiz Fuenlabrada. 3 y 11, para empezar, como siempre, acudo a ti, a lo que se cuece en las redes sociales. facebook.com/deportescopemálaga, twitter@deportescopemlg. Javi, ¿qué preguntamos hoy?
Pues la pregunta va hoy sobre fútbol. ¿Qué cambios harías en ese equipo titular del Málaga para el lunes ante el Oviedo? Alonso dice, pues yo pondré a Miguel Torres, habrá que darle una oportunidad. O al Luis Hernández, por el sancionado Lombán. Otro por aquí dice, cambiaría el nombre del estadio, así volveremos a ganar otra vez en casa. Pues mira, no es mala esta idea. Caín 83, que está muy pendiente siempre del baloncesto, pero aquí hace un guiño al fútbol y dice que vuelva Muñí, es lo que dice por aquí. Paco dice, yo pondría a Miguel Torres, otro por aquí. Y Alonso dice, ¿por qué no le damos una oportunidad a Miguel Torres? Bueno, pues la gente, son tres mensajes ya con Miguel Torres. Ojo, que puede haber noticia ahí. Bueno, va a jugar Diego González por la izquierda. No sé antes si se recupera a lo mejor Bersan Chico o Juan Car. ¿Y tú qué opinas? ¿Qué cambios haría? Hay uno que es obligado, que es el ver central, como ya han dicho por aquí, que es Luis Hernández, el que va a entrar por Lombán. Bueno, Keydy Vare con Ndiaye en el doble pivote. ¿Cambiarías algún hombre del mediocampo? ¿Algún hombre de banda? Renato, Ontiveros, puedes seguir interactuando con nosotros, ya sabes, en las redes sociales.
Claro que sí, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
3 y 12 minutos de la tarde, ahora lo que hacemos es irnos de viaje y lo hacemos de la mano de AGP Viajes.
Pues claro que sí, Emilio, y además para abandonar la aventura de internet, eso de ir a las webs de viajes, pues a veces te pueden jugar una mala pasada. Acude a los profesionales y, por ejemplo, en persona los tienes, en calle Panadero número 4 del centro de Málaga, en la preciosa Alameda principal que se está creando. En AGP Viajes, ahí están, en calle Panadero número 4, donde te espera, por ejemplo, ofertas express de última hora. Vete de crucero. El 15 de junio sale uno a los fiordos. El 22 al Báltico, con grandes precios. Tienen vuelos y estancias por toda Europa. Pregunta por Saidía, que es el nuevo Caribe marroquí. Si sois un grupo de 10 personas, solicita presupuesto porque pueda haber ahí un buen descuento. En mayo estamos, en el mes de mayo, y Nueva York está a la vuelta de la esquina. 5 días con hotel de 4 estrellas, 730 euros con todo incluido. Y luego están los grandes viajes de AGP Viaje. Por ejemplo, Vietnam, 12 días del 9 al 20 de septiembre, al precio de 1.725, todo incluido para conocer este enorme país asiático y su cultura. ¡Oh, madre mía! Perú, Cuzco, Machu Picchu, Chachapoyas, línea de Nazca, Paracas. Todas las ciudades del Perú las puedes conocer el 13 de octubre en un inolvidable viaje con los amigos de AGP Viajes.
El placer de viajar de la mano de AGP Viajes. Ahora lo que hacemos es viajar a conocer la última hora del Málaga Club de Fútbol. Venga, vamos con la última hora del Málaga. El próximo lunes se mide al Real Oviedo. Partido que vamos a decir. Partido clave para la disputa de ese playoff de ascenso. El Málaga que afronta el encuentro, que lo va a afrontar sabiendo lo que va a ocurrir en ese decisivo partido entre el Deportivo de La Coruña y el Cádiz. Pase lo que pase en ese encuentro. Y si el Málaga gana al Oviedo, pues estará de nuevo entre los seis primeros
puestos. Depende de sí mismo, Emilio. Esta mañana lo contaba con algunos compañeros en el entrenamiento del Málaga. es la última vez que el Málaga puede depender de sí mismo. Es la bola extra que tiene. Sigue todavía dependiendo el Málaga de sí mismo. Si no le gana el Real Oviedo, y según los marcadores que se den, podría ya pasar a no depender obligatoriamente de sí mismo, ya en la siguiente jornada. Aún sumando los tres puntos, si gana Depor y gana Cádiz, seguiría fuera de esa zona de ascenso. No le valdría de nada tener la bola extra del Reus. Por eso yo digo que el del lunes es de vital importancia. Bueno, de vital importancia fue el del Granada, el del Osasuna, el del Extremadura, han sido muchos. El del Mallorca, y al final, el gozo en un pozo.
Bueno, pues cinco jornadas las que quedan, es decir, 15 puntos. De esos 15 puntos, tres ya van a estar en el zurrón del Málaga Club de Fútbol, que son los tres puntos de Reus. De esos 15 puntos, nueve van a ser además en el Estadio de la Rosaleda. Hoy se ha conocido un nuevo horario y un nuevo día para el próximo partido del Málaga en la Rosaleda. De nuevo, pues el tema de los horarios no favorecen al Málaga Club de Fútbol. Lleva jugando las dos últimas semanas el lunes, pues el siguiente partido en casa viernes, del Málaga, sí, va a ser un viernes.
Además, Emilio,
viernes 24 de mayo, 9 de la noche, recibirá al Zaragoza.
Es jornada número 40. Es
antepenúltima jornada.
Eso es. Es la última jornada de la Liga en la que se juegan con los horarios esparcidos por viernes, sábado, domingo y lunes. La 41 y la 42...
Es decir, penúltima y última.
Eso es. Serán todos horarios unificados donde haya algún juego. Evidentemente el Málaga tendrá algún juego. Por lo tanto, el partido en Albacete y el partido en casa con el Elche pues se sumarán a otros partidos que también tengan algo en juego. Así que, por lo tanto, podemos decir que será el último partido así en horario esparcido, porque ya luego pues le tocará a lo mejor sábado o domingo, depende de que la Liga tenga bien a poner el fin de semana. Hay que decir que el partido con el Albacete, lo normal, Emilio, lo normal al ser jornada unificada, que es la penúltima, vaya al domingo. 2 de junio. ¿Por qué? Porque el día 1 de junio es la final de la Liga de Campeones en el Wanda Metropolitano. Hombre, no creo que la Liga programe la segunda división jugándose la final de Champions. Por mucho, dos equipos extranjeros que haya, pero no deja de ser un evento importante. Así que lo normal sería que esos partidos se jugaran el domingo, que prácticamente no hay nada. Así que sería el 2 de junio en Albacete. Todo unificado, si hay algo en juego, también la jornada número 42.
Sí, quizá no se divida la jornada en dos, ¿no? Que haya unos partidos a las 6 de la tarde de descenso y unos partidos a las 8:30 por el caso de ascenso.
Correcto, correcto, así es.
Bueno, pues estaremos muy pendientes a lo que vaya a ocurrir en esos partidos y evidentemente en esos horarios, pero decimos el próximo partido en la Rosaleda, al margen del lunes frente al Oviedo, va a ser viernes 24 de mayo frente al Zaragoza. Ojalá para esa jornada el Zaragoza ya esté salvado y venga aquí un poquito más relajado. Hace, Javi, la friolera de 18 años que el Oviedo
no
visita la Rosaleda. 18 años.
Bueno, hacía 11 años que nos enfrentaba el Cádiz y el Málaga, claro, por ejemplo. Y ahora hay 18 años que el Málaga, hay que ver lo que es el fútbol. Sí, 18 años, 11 años, que son dos equipos históricos.
Lo que ha corrido el tiempo y lo que ha pasado durante todo este tiempo, 29 de abril de 2001 fue ese último partido en la Rosaleda. Recuerda que el encuentro, jornada muy calurosa, el Málaga jugaba por entrar en Europa y el Oviedo de Radomir Antic jugaba por no descender de categoría. Aquel partido finalmente se empató a dos con un gol in extremis que marcaba por el Oviedo Paunovic. Anótate el 11 del Málaga Club de Fútbol: Contreras, Roteta, Bravo, Fernando Sanz, Chomil Larrainzar, Agostinho, Sandro, Movilla, Rufete, Deli Valdesi, Darío Silva. Ese fue el segundo año de este nuevo Málaga en primera división. Y luego entraron, tras el descanso, Zárate, Musampa y Manolo Canaval. Precisamente los goleadores del partido fueron Darío Silva y Manolo Canaval, que ponía el momentáneo 2-1 en el marcador, y por parte del Oviedo marcaron el Juanchi González, el uruguayo que luego llegó a jugar el Atlético Madrid, y Veljko Paunovic fueron los encargados de anotar en aquel partido.
Ese fue el año también del descenso del Atlético de Madrid.
Efectivamente.
Se fue el descenso del Atlético de Madrid, que el Atlético de Madrid me parece que desciende en Oviedo.
En Oviedo, precisamente.
Exacto.
Efectivamente. Y el Oviedo desciende en Mallorca. El Mallorca ganó 4-0, se jugó a entrar en la Champions, el Mallorca con Luis Aragonés. ¿Sabes quién pitó aquel partido, ya para rizar el rizo?
A ver.
Pérez Burrul.
Pérez Burrul, hace 18 años, pues, para que vean lo que es el fútbol.
Justo 18 años, 29 de abril de 2001. Sí, sí.
Eran partidos antes muy, muy seguidos. y ahora pues llevamos un tiempo sin disfrutar de esos partidos. Por ejemplo, ya te digo, el Cádiz-Málaga-Málaga-Cádiz, 11 años sin verse la cara en partido oficial, y el Málaga-Oviedo, 18 años.
Bueno, si nos retrotraemos más en el tiempo, ya este dato no lo he buscado. La última vez que ambos equipos se enfrentaron en segunda división fue en la temporada 87-88, yo es que soy muy de esa temporada, la 87-88 fue la del Málaga, del Super Málaga de Juanito, Esteban y compañía.
La del playoff.
Ese asciende el Málaga directo. El que asciende precisamente jugando una promoción de ascenso es el conjunto del Real Oviedo,
sí, sí,
con Carlos como goleador.
Correcto.
Así que fíjate, la última vez que los dos equipos se vieron las caras en segunda división, los dos equipos ascendieron a primera.
Bueno, hoy
este año no podrá ser así.
No podrá ser así.
Como mucho, los dos van a jugar el pleo de ascenso y en el pleo solo podrá ascender uno.
Exacto. Bueno, hoy ha hablado Keydy Vare, porque a todo esto el Málaga ya prepara ese partido ante el Real Oviedo. Todo el mundo pendiente del tobillo de Rica, seguimos todos pendientes del tobillo de Rica. Rica parece que no evoluciona, que va lento y que se quiere prevenir antes que curar. Por eso hoy ha estado al margen. Como también,
claro, es que muchas veces se dice 15 de grado 1. Eso, si a ti te pones muletas y en 15 días estás andando, un futbolista en 4 tiene que estar haciendo el pino, ¿no?
Pues, sí, pero a veces...
A veces no es así. A lo mejor no es un 15 en grado 1, sino que es algo más fuerte o ha dañado algún tipo de ligamento.
Exacto, o se ha complicado en otra zona. El caso es que Rica no está, que Dani Pacheco tampoco y que Eric Morán tampoco. El resto, bueno, pues están en el alta deportiva, pero no competitiva, como ayer contaba Javier Olmedo, que son los casos de Juan Carr, de Bresanchit y del propio Miguel Torres. Bueno, Miguel Torres ya tiene el alta competitiva, ya de hecho ha estado dos veces convocado, a ver Bresanchit y a ver Juan Carr. Digo esto para la banda izquierda, aunque Diego González el otro día, con sus defectos y sus virtudes, viene a cubrir bien esa banda izquierda, porque el equipo ha echado la mirada atrás y ha dicho, oye, si ganamos al Oviedo, el punto del otro día, pues se puede hacer. Bueno, es lo que ha dicho esta mañana Keydy Vare, para mí de lo mejorcito en este último tiempo, ¿no? De la llegada al primer equipo de gente del filial.
Bueno, este punto para nosotros, para mí y para el grupo era muy importante, porque si ganamos este lunes se hace bueno ese punto. Y la verdad que el partido de lunes era muy difícil y hemos sacado, para mí teníamos que sacar más puntos, pero bueno, así es el fútbol, uno sacas y el otro no. Y bueno, como he dicho antes, a mí me da igual, yo no me siento solo en el campo porque tengo 10 jugadores más que me ayudan.
Bueno, pues eso era lo que contaba Keydy Vare, el futbolista Álvarez del Málaga. Claro, la gran pregunta es, oye, Keydy, ¿hiciste falta en la frontal del área el otro día que acababa con gol de Akeche? Él ha hablado y ha dicho esto.
Bueno, para mí, porque lo he visto muchas veces, y para mí yo creo que no fue falta, porque yo creo que el árbitro ni ve la jugada y no sé quién lo ha visto la jugada. Y la verdad, para mí no fue falta, pero el árbitro quiso pitar la falta y al final nos hicieron el gol en esa falta.
Bueno, pues eso era lo que ha dicho Keydy Vare, que no fue falta, y se ha quejado hoy también, como Víctor en su día, del arbitraje. Ha hablado del asunto.
Te digo la verdad, contra Cádiz hemos tenido 70 y algo de posición y triples de falta, y yo creo que esto es una cosa que no he visto nunca. Cuando un equipo tiene la posición, ¿cómo puede cometer triple de faltas del Cádiz? Y la verdad que me he sorprendido muchísimo, pero bueno, son cosas de fútbol y también los árbitros se equivocan, pero esto te puedes equivocar en uno o dos partidos, pero no, ya van muchos partidos que se equivocan.
Bueno, no es que estuviera el chaval revolucionado, pero sí que hay que entender el cambio de Víctor. Lo saca del campo Emilio porque...
Pues ya, anteriormente casi que le perdonan la segunda amarilla.
Exacto, y hoy había que preguntarle por ello y él como que lo entiende.
Bueno, sí entendí el cambio, por supuesto que lo entendí el cambio, porque el míster lo ve desde fuera y conoce sus jugadores, y la verdad que lo entendí el cambio, porque también iba a función de nuestro equipo. Porque jugar con uno menos en 15 minutos era malo para nosotros. Y a lo mejor el míster lo ha visto así y me ha cambiado.
Qué buen jugador, Keydy Vare, y qué buen tío. Qué buen chaval, con la cabeza bien amueblada y encima de los hombros y haciendo bien las cosas. Hay que escuchar más Emilio, más cosas de KD, pero eso será en un instante, me parece, ¿no?
Sí, señor, porque vamos a conectar ahora con los oyentes que sintonizan el 89.8 de FM y les ponemos al día de lo que ocurre.
Deportes, COPE Málaga.
Estar informado.
Tres y 25 de la tarde, saludamos a los oyentes que sintonizan el 89.8 de FM. Te recuerdo que mi nombre es Emilio Guerrero y desde las 3 en punto de la tarde te vengo contando lo que está ocurriendo en el deporte malagueño. Y así vamos a continuar, si te apetece, hasta las 5 en punto en COPE más Málaga en el 97.1 de FM, 882 de la onda media y cope.es/Málaga. Hoy programación intensiva la que tenemos en COPE más Málaga, porque después del Buenas Tardes en Málaga, cuando le demos el testigo a Pedro González a las 5, otra vez nos asomamos a la ventana de la radio y desde las 7 te contaremos el partido que va a disputar el Unicaja frente al Fuenlabrada, porque sí, a las 7 y cuarto, un horario lamentable, infumable, el que va a tener hoy el Unicaja para medirse en Liga CB al equipo madrileño. Ahora te hablaré de ese encuentro. Antes saludo a Javier Bautista. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
¿Y qué ha hecho el Málaga hoy?
Pues que el Málaga ha entrenado bajo un sofocante calor, casi terral, podríamos llamarlo de sí, y las pocas novedades que ha arrojado el Málaga hoy es que Rica sigue sin entrenarse, que está todo el mundo pendiente de ese tobillo. La lesión se produjo hace ya, en el partido frente al Mallorca. Siguen fuera Pacheco y Morán. Luis Hernández sería el sustituto de David Lombán y se manejan cambios. A lo mejor es posible que Víctor pueda mover un poquito el árbol de cara al partido frente al Real Oviedo. Hoy ha hablado Kevin Ibarre acerca de los que tiene en casa el equipo malaguista. Evidentemente, de lo que le queda al Málaga son tres en casa y uno fuera.
Yo creo que tenemos que trabajar bien, tenemos que hacer las cosas bien y luego esto, por supuesto, que tenemos que ganar el lunes, porque también jugamos con nuestra gente y tenemos que dar 100% para ganar ese partido.
Bueno, pues es lo que dice el futbolista del Málaga, KD Ibarre. También en el Oviedo han entrenado en el día de hoy, lo han hecho en el Requesón. El equipo Carballón prepara también el partido frente al Málaga, sabe que puede ser su último tren para engancharse al playoff de ascenso. Forlín y Omar Ramos ya se entrenan con normalidad y podrían ser el próximo lunes de la partida en el Estadio de la Rosaleda. Precisamente Mosa, el lateral que cumplió partido de sanción frente al Granada, habla del encuentro del lunes en la Rosaleda.
Bueno, vamos a un campo donde a priori pues tienen que ascender directo, ¿no? Y es de lo más importante de la categoría, pero nosotros no somos menos que nadie, ¿no? Y tenemos nuestras armas, creo que confiamos en nosotros mismos y sabemos que somos capaces de, estando a un gran nivel, porque lo vamos a necesitar si queremos ganar, pues ir a Málaga y ganar.
Bueno, pues ahí están las palabras de Mosa. 3:28 de la tarde en baloncesto. Te recuerdo, la cita la tienes con la radio, con la cadena COPE y el tiempo de juego de COPE más Málaga. Te contamos el partido entre Unicaja y el Fuenlabrada. Un Unicaja que si gana en el día de hoy y pierde en cualquiera de estos tres equipos, Manresa, Juventud o Tenerife, matemáticamente estaría ya clasificado para el playoff por el título a falta de tres jornadas para la finalización de la liga regular. Casimiro no podrá contar ni con Dani Díez ni con Carlos Suárez, por lo tanto habrá que reinventarse la posición de ala pívot, como bien dice el técnico manchego del Unicaja de Málaga.
Pues nos tenemos que reinventar otra vez. Creo que ya lo hemos hecho varias veces esta temporada y tenemos que volver a reinventarnos, y entonces pues con todo el arsenal de posibilidades que tengamos para cubrir esas ausencias, pues entre todos tenemos que intentar sacarla adelante, que se nos note lo menos posible e intentar explotar las ventajas que nos pueda dar esta dificultad. Esta dificultad nos puede dar ciertas ventajas, pues hay que intentar aprovechar esas ventajas.
Bueno, pues es lo que dice Luis Casimiro, el técnico del Unicaja de Málaga. El Fuenlabrada acude a la cita necesitado, ya que se encuentra solo dos victorias por encima de la zona de descenso. Va a ser el regreso a Málaga de dos ex de Unicaja, EJ Rowland y Eyenga, ambos que son básicos en los planes de J. Cuspinera. Y te recuerdo que el partido es a las 7 y cuarto de la tarde en el día de hoy, por lo tanto el ambiente no va a ser el mejor de los mejores en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Y también te recuerdo que este fin de semana se celebra la octava edición del torneo de pádel organizado por el Colegio de Graduados Sociales de Málaga y de Melilla, que se va a disputar en el Centro Deportivo Vales Sport de El Cónsul. Ya hay inscritas 60 personas. Prácticamente 3 y media de la tarde, de ahora hasta las 5, todo el deporte malagueño en COPE Más Málaga en el 97.1 de FM y a las 4, tertulia de baloncesto. Esto no te desconectes.
FC Anco, tu centro de marcas de moda en Málaga. Diesel, Replay, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Emporio Armani. Las encontrarás en las tiendas FC Anco de Centro Comercial La Cañada, Miramar, Plaza Mayor y Muelle 1. Y un 20% de descuento al pagar si dices que nos escuchas en COPE.
Evoca tu cocina de herencia. Cada plato, una historia. Consulta sugerencias, tapas y carta de vinos cada día. Evoca Málaga, en el Centro Histórico. Evocarestaurante.com.
Garum Motor y Ford, líder de vehículos comerciales en Europa, presentan la nueva Transit Courier. Tu negocio siempre en marcha desde 6.890 euros.
Ford es Garum Motor.
En Málaga y ahora también en Vélez Málaga.
Destino Luna Beach, el mejor lugar para tomar algo. Terraza privada y las mejores vistas panorámicas al mar. Todo tipo de bebidas premium. Prueba nuestros cócteles y el mojito. Destino Luna Beach, calle Pacífico 29.
Consigue Consur una increíble bolsa portamóvil y portadocumentos con salida de auriculares, cierre de cremallera e interior forrado con compartimento para smartphone. Y además, un compresor hinchador de ruedas portátil con manómetro para todo tipo de ruedas y colchones. Llévate el portamóvil y documentos por solo 9,95 euros y el compresor portátil por solo 12,95 euros. Haz tu reserva antes del domingo 12 de mayo en tu punto de venta. Solo Consur.
Hola Javier, qué dientes más bonitos.
Pues me los han puesto en un día y solo sobre 4 implantes.
¿Dónde?
En Clínicas Boca a Boca, te hacen el estudio de forma gratuita.
Infórmate en clinicadentalbocaboca.com.
Dismo Autos Skoda.
Avenida Velázquez 216 o en skodamálaga.com. Tenemos parking para ti.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
3 y 31 minutos de la tarde, ahora lo que hacemos es irnos a comer, como siempre lo hacemos en el restaurante Taberna Alma Alpujarreña, la Alameda de Colón, número 22. Dale, Alfredo.
Hoy comemos en el bar, Juan, hoy comemos en el bar.
Claro que sí, Emilio, ¿cómo se come de bien en restaurante Taberna Alma Alpujarreña? Los jueves, arroz, y hay una gran variedad de carnes al margen, de pescados, de postres caseros, todo realizado en horno de leña, con la mejor leña de la zona, para degustar, para comer, para saborear, lo mejores platos con el mejor sabor. Merece la pena, ¿eh? Merece la pena de pasarse un día. ¿Cómo se come en la Alpujarreña? Recuerda que tienen una variada y está en esa carta de vinos, nuevos menús que son económicos, vaya variedad de tapas y todo al mejor precio, ya lo sabes. Y con nueva dirección además, ¿eh? Restaurante Alma Alpujarreña te informa que ya tiene esos menús económicos para ti. En el 691-069-924... Te repito, 691-069-924 y en el 951-436-632. Alameda de Colón número 22, en el centro de Málaga, restaurante Taberna Alma Alpujarreña. Vaya ratito de comida que te puedes pasar, o de cena, ¿eh?
Si muy harto no quiero hacer nada. Hoy comemos en el bar.
3 y 33 minutos de la tarde, seguimos hablando del Málaga. Ya tengo aquí el dato, Javi. A ver, la última vez que el Oviedo visitó Málaga en segunda división fue el 20 de septiembre del año 1987. Como te decía, temporada 87-88. Aquella temporada subió los dos equipos. El Málaga de manera directa. El Oviedo lo hizo en la promoción de ascenso, ganando al conjunto del Mallorca. Alineación de aquel día. Por cierto, también empataron a dos, como el último partido aquí en la Rosaleda. 11 del Málaga. Escendrey, Ruiz, Gil, Ángelo, Rivas, Canillas, Juanma, Clemente, Paquito, Juanito y don Emilio Pérez. Luego entraron la segunda parte de Las Heras y José Hurtado. Se quedaron sin jugar Duque, Villar y tu amigo Juano. Por parte del Oviedo, Viti, Sañudo, Gorriarán, Billy, Murúa, El Cacho, Tomás, Berto, Juliá, Carlos y el paraguayo Hicks. En la segunda parte entraron Luis Manuel, Thompson y se quedaron sin jugar Zubeldia, Blanco y Evia. Empataron a dos. En el Málaga marcaron Juanito y Rivas. En el Oviedo lo hicieron Carlos y Juliá. Pues desde el año 87 en segunda no se veía la cara estos dos equipos en la Rosaleda. ¿Cómo se te queda el cuerpo?
Bueno, pues es un dato más para el aficionado. Por cierto, nos están preguntando la gente si los apercibidos ven la quinta ante el Oviedo, si la cumplen con el Reus. Yo creo que con el Reus no, porque es un partido que no existe como tal. No sé.
Hombre, si fuera así, habría que forzar la amarilla, pero vamos, claro. El partido, si está el equipo eliminado, no vas a cumplir una sanción contra un equipo con el que no vas a poder jugar. Es de cajón, si no todo a forzar tarjeta en un partido donde no se vaya a disputar. 3:35, ¿qué más decía Katie?
Ha dejado varias cosas más Katie Vare sobre su posición en el campo. El otro día, en el partido frente al Cádiz, le vimos muy solo. Abarca mucho terreno. ¿Y él está cómodo en esa posición?
Bueno, yo la verdad siempre me he encontrado bien en el campo, y además ahora porque me encuentro más libre, me encuentro más cómodo, y la verdad que estoy muy bien con ayuda de equipo y del cuerpo técnico, y estoy muy bien. No, para mí, a mí me da igual, yo puedo jugar así o por todo el campo, me da igual. Mientras juego, para mí eso me da igual.
Bueno, pues esto es lo que dice Katie Vare sobre su posición en el rectángulo de juego, porque además apunta a la irregularidad del equipo.
Bueno, yo creo que nosotros estamos haciendo un trabajo extraordinario, porque tenemos casi siempre la posición de pelota, estamos jugando muy bien, pero no encontramos el gol, y esto, el fútbol vive de gol, si no marcas gol no puedes ganar. Y al final mi opinión es esta, si nosotros estamos haciendo las cosas bien, pero solo nos falta el gol.
Katie Vare es un futbolista que a mí particularmente es uno de los jugadores que más llama la atención y que mejor lo está haciendo desde que ha subido al primer equipo, ¿verdad? El que más regularidad, al menos, por lo menos, ¿verdad, Emilio?
Sí. Desde que apareció en el primer equipo, excepto una época donde prácticamente todo el Málaga estaba de un tono gris, él más o menos siempre ha cumplido.
Bueno, vamos a escuchar lo último que decía por aquí sobre lo físico, porque claro, se ha cambiado de plano físico y ahora parece ser que el equipo está un puntito más enchufado.
Físicamente estamos muy bien, el equipo se ve con ganas, se ve con ilusión para este partido del lunes, y seguro que vamos a dar 100% de cada uno, y esperamos que afición esté con nosotros, porque es un lunes y el horario está un poco mal, pero bueno, yo creo que y espero que la afición esté con nosotros.
Bueno, es lo que apunta Katie Vare. Para terminar, sobre el Oviedo, sobre el rival directo, decía esto, evidentemente es la última bala en la recámara del Málaga.
Tenemos que ganar sí o sí a Oviedo para estar ahí arriba, porque luego ya tenemos 3 puntos de Reus. Pero yo creo que este partido también es muy, muy difícil, porque si fueran todos fáciles estaríamos ahora en primero.
Bueno, pues eso es lo que ha apuntado el jugador Katie Vare del Málaga. Un Málaga que mañana volverá de nuevo al trabajo, que volverá también el sábado, que el domingo en la previa hablará Víctor Sánchez del Amo para el lunes ya afrontar ese partido. Repito y reitero, todos pendientes de ese Deportivo de La Coruña Cádiz, porque ya no es solo importante para lo más inmediato, que ese es el partido ante el Oviedo, que si tú lo ganas vuelve de nuevo a estar entre los 6 primeros, sino que es importante porque yo creo que la pelea por estar en el playoff la va a pelear el Málaga con Depor y Cádiz. De esos 3 equipos van a entrar al playoff 2. Yo creo que el Mallorca está metido, que el Albacete está metido, así que son los otros 2. Yo creo que Granada lo tiene en su mano para subir a primera, y que Osasuna tiene pie y medio en segunda. Así que Depor, Cádiz y nuestro Málaga son los 3 equipos que se van a pelear por esas 2 plazas, ¿no? El quinto y el sexto. ¿Qué pasa si hay triple empate? Imagínense ustedes que llegamos a la jornada 42 y los 3 equipos están empatados a puntos. Dependiendo de cómo quede el Depor con el Cádiz, recuerden, Cádiz 4, Depor 0 en el partido jugado en Carranza, el Málaga le gana el gol a Veracha al Cádiz y lo tiene empatado con el Depor. Uh-huh. Así que ahí lo que interesaría sería pues un empate entre Depor y Cádiz, para que el Málaga a triple empate pase por encima de los 2 equipos. En el general, pues le ganaría, evidentemente, el Málaga al Cádiz y al Deportivo de La Coruña.
Lo que tiene que hacer el Málaga es ganar sus partidos, sí, y ganar, dejarse de historias y quedar lo más arriba posible. Si es segundo, mejor, y si no es segundo, pues tercero, y que siempre en ese hipotético playoff, en caso de empate, siempre el Málaga estaría por encima del rival, ¿no? El equipo que le tocara en suerte o en desgracia. 3:39, vamos a volver a escuchar a Mosa, el lateral del Real Oviedo, un Oviedo que tiene claro que este partido es su última prueba prácticamente para meterse en el playoff de ascenso. Se han ejercitado hoy en el Requesón, mítica las instalaciones de la ciudad deportiva del equipo del Real Oviedo. Forlín, el argentino, ya se entrena con normalidad. Hoy han completado todos una sesión de entrenamiento prácticamente con mucha carga física y con partidillos a campo reducido. Y Mosa, pues tiene claro que el partido del lunes va a ser un partido complicado, pero que ellos no tienen que temer nada a nadie.
Bueno, vamos a un campo donde a priori pues tenían que ascender directo, ¿no? Y es de lo más importante de la categoría, pero nosotros no somos menos que nadie, ¿no? Y tenemos nuestras armas, creo que confiamos en nosotros mismos y sabemos que somos capaces de, estando a un gran nivel, porque lo vamos a necesitar si queremos ganar, pues ir a Málaga y ganar.
Bueno, pues ahí están las palabras de Mosa. No paro de reírme porque en la alineación esta del Málaga Oviedo del 87-88 aparece Gorriarán, mítica la carrera de Gorriarán, Javi, ¿eh? Tú eras muy de Gorriarán también, ¿eh? Del medio centro, del central del conjunto del Oviedo. 20 minutos para llegar a las 4 en punto de la tarde. ¿Cuántas veces has cambiado los cromos a Gorriarán, Javi? Montón.
Un montón, hombre. Y Bustin Gorri, ¿te acuerdas? No,
hombre, por favor.
También,
y el Pachi Ripuda.
Claro que sí.
Vamos a hacer un alto en el camino. Te recuerdo el Málaga Oviedo el lunes en la Rosaleda.
Las noticias sin contrastar son solo rumores.
Las opiniones anónimas no tienen valor.
Ni likes no hacen que una información sea verdad.
Por eso en Diario Sur damos la cara por ti. Sur, información con valor.
En su 25 aniversario, AGP Viajes ofrece las mejores ofertas del mercado para las escapadas a Europa. Edimburgo desde 190 euros, Berlín desde 175, Bruselas desde 190 euros, Dublín desde 299 euros, Roma desde 225 euros, Praga desde 295 euros. AGP Viajes, 952-603708, agpviajes.com. ¿Te imaginas poder ver cómo quedaría tu nueva cocina antes de comprarla? Llega la realidad virtual a cocinas.com. Elige tu cocina, pero antes, vívela. Solo en cocinas.com de Málaga Nostrum y Alaurín de la Torre.
Copicentro. Más de 70 tiendas en España. Fabricación propia. Multitud de servicios. Líderes nacionales. Los fichamos. Copicentro. Cumplimos 35 años.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este jueves a partir de las 7 en directo desde el Martín Carpena, Unicaja monta Kid Fuenlabrada. Síguelo en COPE más Málaga, 97.1 FM, 882 Onda Media y cope.es/Málaga. Un espectáculo ofrecido por Centro Comercial Rosaleda, Tesesa, Restaurante Verum, Credialpes y Cas Sierra Nevada.
Tiempo de juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
3:42 minutos de la tarde, hasta las 5 hablando de deporte y de deporte malagueño. Ahora lo que hacemos es hablar de baloncesto, del Unicaja. Y se está hablando más casi de lo que ocurre en el horario de partido y demás que de lo que es el propio encuentro. El encuentro está pasando a un plano prácticamente secundario por aquello de la hora. Yo de verdad no sé el lumbreras de Movistar al que se haya ocurrido programar el partido a las 7:15 de la tarde. Yo creo que ni siquiera los abonados de Movistar en Fuenlabrada, en Málaga, en Teruel o en Cuenca van a estar en sus casas para poder ver el partido. No creo que le recorra el ansia de ir a la pantalla y ver el Unicaja Fuenlabrada a las 7:15 de la tarde. Me gustaría saber cuál va a ser la audiencia de ese partido a través de Movistar y la audiencia normal que suele tener un partido de Unicaja o de Fuenlabrada en otro horario que no sea 7:15 de la tarde de un jueves. Pero de verdad, no sé, al lumbreras que se le haya ocurrido esto, en qué estaría pensando. Te cargas a tu posible público potencial en televisión y te vas a cargar al público que pueda acudir hoy al Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Y ante este tipo de situaciones, no se vayan ustedes a creer que los clubes se van a tirar a la calle, que van a poner pancartas y van a hacer movilizaciones para que usted pueda acudir al partido a una hora decente. Los clubes, pues como todos los clubes y en todos los deportes, calladito, porque luego, a final de temporada, está el dinero que ingresan cada una de las entidades. Lleva pasando mucho tiempo esto en fútbol y ahora pues también pasa en el mundo del baloncesto y pasa en el boxeo y pasa en la Fórmula 1, y cuando el dinero es el que manda, el interés y el sentimiento del aficionado, por mucho que nos dura a todos decirlo, pues pasa a un segundo, incluso a un tercer plano. Así que si eres afortunado y terminas la jornada hoy antes de que empiece el partido, vete al Carpena, anima a tu equipo, y si no, pues se va a estar la radio, la que nunca falla, el tiempo de juego de Cope más Málaga, para contarte ese encuentro entre el Unicaja y el Montaquit Fuenlabrada. Quedan solo 4 jornadas para que termine la liga regular. Unicaja, que tiene pues 2 bajas importantes en el juego interior. No va a estar Dani Díez y tampoco va a estar Carlos Suárez. Por lo tanto, como decía Luis Casimiro, el equipo tendrá que reinventarse. Tendrá que estar, evidentemente, pues muy pendiente de cuál va a ser esa rotación interior. Que Lesor juegue en el 4 algunas veces con Shermadini. Que Stilma tenga más minutos. Que Milosavljević también pueda echar una mano en esa posición, pues lo iremos viendo a lo largo del partido en el día de hoy. Vamos a escuchar al técnico de Unicaja, vamos a escuchar a Luis Casimiro, pues hablando sobre la posibilidad de que hoy su equipo ya matemáticamente sea equipo de playoff. El Unicaja, si gana hoy, pierde pues Manresa, Juventud, Tenerife, cualquiera de estos equipos. Ayer ya jugaba Zaragoza y ganaba el equipo maño al San Pablo Burgos, con Tangana incluso incluida. Pues si Unicaja gana hoy y pierden estos 3 equipos que le he dicho, se meterá ya en el playoff. Luis Casimiro habla de ello.
Ahora mismo a 2 victorias más el Averaz, ¿no? Si quedan 4 jornadas y estamos a 3, se me antoja que el porcentaje es difícil, ¿no? Tiene bastante dificultad, pero creo que sería un error ahora mismo pensar en más partidos que no sea Fuenlabrada, porque no nos sirve de mucho, nos puede ocupar la cabeza en otras cosas, despistar y lo que tenemos que estar centrado ahora mismo es en las cosas que debemos hacer bien para intentar ganar a Fuenlabrada, no en estas cosas de calendario todavía.
Bueno, pues es lo que dice Luis Casimiro, el famoso partido a partido, y hay que ir a gañar, ¿verdad, Javi? En cada encuentro,
claro que sí.
Como decía Ndiaye, y también pues habla del estado físico de 2 jugadores, de Dani Díez y de Carlos Suárez. Los 2 tampoco parece que puedan estar en el partido del sábado frente a Lucán de Murcia.
Sí, complicado, pero tenemos que ir mirándolo y viéndolos poco a poco, día a día, la evolución, ¿no? Se hizo pruebas a Carlos ayer, todavía hay un pequeño edema, por tanto, pues hay que esperar. Dani tuvo pues la mala fortuna de, en el primer tiro del entrenamiento, pisar a un compañero y tener un esguince fuerte. Y lo que me dice hoy que está bastante mejor, pero bueno, tenemos que ir esperando la evolución a diario y sobre todo cuando además tenemos partidos dobles esta semana, pues hay que seguir evaluándolo día a día, día a día.
Día a día, el que se iba a entrar en el día de hoy es Ryan Boarry, prácticamente 2 meses fuera por decisión técnica. Sobre Boarry precisamente hablaba el técnico de Unicaja, Luis Casimiro.
Sí, va a entrar, sí, va a entrar. No es en la misma posición, pero va a entrar. No tiene sentido, si tenemos una plaza desocupada, que haya alguien en el roster que no pueda entrar, no tiene ningún sentido. No es la misma posición, pero cuanto más estemos y todos estemos dispuestos a ayudar, es lo que intentamos hacer, ¿no? Que todo el mundo esté, digamos, dispuesto a echar una mano al equipo y poder poner a disposición del equipo lo mejor que tenga cada uno.
Bueno, pues es lo que dice Luis Casimiro, que por último también hablaba del Fuenlabrada, equipo que se va a jugar el descenso en estas últimas 4 jornadas.
Pues bueno, sigue teniendo jugadores que son básicos para ellos, sobre todo perimetralmente, tienen a gente muy importante, ¿no? Popovic, que ha vuelto, Paco Cruz, los bases que le dan mucha alegría al juego, tanto Rudnick como Bellas, como Rowland, Ellenga, tiene una línea exterior muy peligrosa, con muchos puntos en las manos, que juegan muy fácil, que utilizan muchas posesiones por partido, incluso más que nosotros, o sea que es un juego muy, muy alegre. de muchos tiros sorpresivos, y tenemos que estar preparados para esto. Además, interiormente, pues con Krasov ahora, que antes no tenían, pues también es un equipo fuerte con Chema González. O sea que estamos hablando de un equipo que, vuelvo a repetir, que ganó en Obradoiro, que compitió en Baskonia hasta los últimos tres minutos poniéndose muy difícil, llegando arriba en el marcador, y que viene de perder en casa, pero contra un equipo que está muy en forma, como es Zaragoza, ¿no? Entonces, máximo respeto, y me espero eso, tener solidez defensiva necesaria para que ese juego que te estaba contando antes no lo desarrollen.
En el Fuenlabrada, llegan, por cierto, con Rowland y con Eyenga en su equipo. Ha hablado su segundo entrenador, José María Raventós. Ojo al partido que tiene el domingo frente al Guipúzcoa Basket. Ahí se iban a jugar el descenso. Habla sobre el Unicaja, Raventós.
Bueno, yo creo que Unicaja, de entrada, la plantilla la tiene, la tiene de Euroliga. Entonces, bueno, quizás no tenga la plantilla que tiene Baskonia, pero estará un pelín por abajo. Y, bueno, lo que has dicho tú, en casa son muy peligrosos. Pero ya te digo, nosotros nos hemos de concentrar en defender ordenadamente, defender duro, que es muy importante, rebotear, y luego jugar a mucha velocidad, que es lo que los equipos contrarios temen del Fuenlabrada, que juguemos a velocidad durante muchos minutos.
Pues lo veremos en el día de hoy, desde las 7 en el tiempo de juego de COPE más Málaga.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este jueves a partir de las 7 en directo desde el Martín Carpena, Unicaja Montaquit Fuenlabrada. Síguelo en COPE más Málaga, 97.1 FM, 882 Onda Media y cope.es/Málaga. Un espectáculo ofrecido por Centro Comercial Rosaleda, Tesesa, Restaurante Verum, Credialtes y Casierra Nevada.
Tiempo de juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
No cerramos el capítulo de baloncesto, hablamos ahora de baloncesto femenino. Y ojo, porque llega el momento. Este fin de semana se disputa la Final Four de la Primera Nacional Andaluza. Dos equipos malagueños, el Estepona y el Unicaja, buscan su plaza para la fase de ascenso a Liga Femenina 2. Abre fuego este próximo sábado pabellón de la Lobilla de Estepona, el equipo que va a ejercer como anfitrión. El Estepona se va a medir a las 6 de la tarde al Deza Maristas, y a partir de las 8 va a llegar el turno para el Unicaja de Málaga. Se va a medir al Beiman Baloncesto Sevilla. Solo ha cosechado también el equipo sevillano 4 derrotas esta temporada. Hay que decir que Unicaja está invicto. Y vamos a hablar con la entrenadora del conjunto de Unicaja, con Lorena Aranda. Lorena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, descontando, imagino, ya las horas y los días, ¿no?, para que llegue ya la cita del sábado, ¿verdad?
Sí, deseándolo estamos ya. Llevamos todo el año, ¿verdad?, que esperando este momento, y bueno, ya es como cuando uno se prepara una posición, que ya llega los momentos finales y ya no tiene ganas de estudiar, lo que quiere ya que llegue, pues prácticamente igual.
Es lo que te iba a decir, ¿estado de ánimo, de nervio, de ansiedad porque llegue la cita, Lorena, después de todo un año esperando a que llegares a este momento?
Sí, yo, bueno, ansiedad no creo que sea la palabra, gana y eso, y nervios porque llegue, eso sí, a quien no tenga nervios porque no lo está viviendo bien, pero gana seguro.
Desde luego. Oye, Lorena, en cuanto a nivel de resultados, de entrenamientos, de llegar a la cita esta contra el Beiman Baloncesto Sevilla, creo que no hay que poner ningún reproche, la temporada ha ido como la seda, ¿no?
Sí, la temporada ha ido muy bien. Es verdad que hemos tenido siempre algunas lesiones que hemos ido arrastrando durante todo el año, pero por fin podemos contar con toda para esta fase final. Uh-huh. Es verdad que parece que ha sido fácil el recorrido, pero no lo es, porque al final quedan atrás semanas de duro trabajo, y semanas intensas, semanas donde la concentración tenía que estar bien, porque el rival a lo mejor no lo iba a mantener esa técnica de baloncesto durante parte del partido. Entonces también hemos estado trabajando temas de concentración y bueno, muy bien, la verdad. Que
claro, porque la superioridad, viendo los resultados y algún que otro partido que me ha asomado a Vero, Lorena, la superioridad ha sido aplastante, pero como tú bien dices, sobre todo el poder de vuestro equipo es que siempre habéis mantenido un ritmo constante, que rompíais el partido mejor pronto y no cambiabais de tercio ni nada, sino que sigáis siempre a un ritmo constante y haciendo el trabajo que tenéis planificado, ¿no? Que muchas veces en un partido, cuando ya coge una diferencia abultada, ya te dejas llevar. En vuestro caso, siempre habéis sido un martillo pilón, ¿no?
Y es normal que cuando llega un momento que es verdad que la concentración la puedes perder o empiezas a jugar cosas que no es lo que teníamos a lo mejor puesto en un guión, Pero no, es que no le tengo nada que reprochar al equipo, porque es verdad que hemos mantenido la concentración. Lo que te he dicho, también nosotros, la psicóloga del club, nos ayuda a tanto en los partidos como en la semana. Y al final, superar semanas creo que han sido más difíciles que superar partidos, porque, dicho, no se lo he puesto fácil, ¿eh?, durante la temporada, y los entrenamientos han sido bastante duros y bastante exigentes durante todo el año.
Bueno, la cita, la primera, la del sábado, Beisman Baloncesto Sevilla, quedó segundo en el grupo opuesto al que vosotras os encontrabais, solo 4 derrotas durante la temporada. ¿Qué me dices del equipo hispalense, Lorena?
Pues mira, es un equipo que también es nuevo este año. Se ha reforzado muy bien, porque creo que ha sido capaz de conseguir a niñas muy muy buenas exteriormente, con un trayecto, ¿no?, que pueden tener un proyecto muy bueno, porque son jóvenes y han sido capaces, bueno, pues de ser gente de Sevilla, gente de Cádiz, gente de Huelva, se ha reunido y el proyecto es muy 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 bueno. ¿Qué pasa? Yo creo que interiormente es donde podemos tener un poco nosotros la ventaja. Yo lo veo un equipo muy parecido al que teníamos nosotros el año pasado. Gente muy joven, por fuera muchísimo talento, pero por dentro con figuras, pero sin recambio. Entonces quizás ahí es donde nosotros tengamos que estar bien por dentro.
Sin lugar a duda. Hablabas de la experiencia precisamente. Este año, en ese sentido, sí que habéis dado vosotras un paso adelante. El año pasado era un equipo muy jovencito. Este año habéis combinado perfectamente, no voy a decir veteranía para que nadie se me siente mal, pero sí experiencia, ¿verdad, Lorena? Más sí, las jugadoras del año pasado, que han dado un paso más también en su formación, ¿no?
Sí, que también tienen experiencia. Pero sí, es verdad, es veteranía, ¿no? Que ellas saben perfectamente que dan su veteranía y, por supuesto, dan su experiencia. Y bueno, juntar un equipo que al final tiene 30 años algunas y 18 otras, no ha sido fácil, pero yo creo que la mezcla ha sido muy muy buena y nos hemos llevado muy bien durante todo el año. Así que éxito para Germán, que nos ha ayudado, para Ramón, que nos ha ayudado, para todo lo que han hecho posible que al final este equipo salga para adelante.
Oye, Lorena, en el otro lado del cuadro, Estepona Marista, Estepona que solo ha perdido también un partido durante lo que llevamos de temporada. A priori, la final que todo el mundo tiene en mente es la de los dos equipos malagueños, Unicaja y Estepona. El proyecto de Estepona, la verdad que desde categoría base hasta arriba, hasta Primera Nacional, cada vez va más, ¿eh?
Sí, es un club que cada vez está creciendo más y más, y bueno, se está reforzando bien en cantera, y ahora este año han tenido la opción de sacar un Primera Nacional y lo han hecho bastante bien, con mucho refuerzo y refuerzos de calidad. Entonces, bueno, pues será, si finalmente sigue así y sea así, que nosotros podemos vencer y ellas también, pues será una final muy muy bonita.
No te voy a preguntar por la final, porque me va a decir, yo quiero ir partido a partido, ¿no, Lorena?
Sí, bueno, yo no te diría eso, por supuesto, que si no ganamos el sábado no nos podemos presentar en la final. Así que nuestro objetivo es el sábado. Ganando el sábado, es verdad que ya estamos dentro de la lucha por el gran objetivo que tenemos este año, que es la pelear por la fase de ascenso. Y bueno, y ya se verá qué pasa el domingo.
De esta Final Four, dos van directamente a esa fase de ascenso, ¿no?
Tres. Los tres mejores equipos andaluces son los que van a la fase de ascenso con el equipo canario.
Uh-huh. Oye, y luego en esa hipotética fase de ascenso, Lorena, parece que de nuevo Málaga vuelve a tener muchas papeletas para albergarla, ¿no?
Sí, es verdad que nosotros, como, si finalmente llegamos, queremos acogerla. Nos sentimos a gusto en casa y creo que Los Guindos siempre es un sitio de baloncesto en Málaga. Entonces, uh-huh, bueno, pues todo queda pendiente hasta que se produzca.
Allá con los canarios, ¿no? Las Canarias en este caso, ¿no?
¿Perdón?
Que hay en esa fase ya con los equipos canarios, ¿no?
Sí, en esa fase con los equipos canarios. El equipo canario en este caso.
O sea que seréis tres andaluces y el equipo canario.
Sí, esto depende porque la parte de Canarias, si son menos de 10 equipos, solo viene uno a la fase, uh-huh, de ascenso. Cuando son más de 10 equipos, vienen dos. Entonces, por eso el año pasado vinieron dos canarios y dos andaluces, y este año pues 3-1.
Uh-huh. Bueno, pues la cita, ¿eh? Está todo el mundo invitado en el pabellón de la Lobilla de Estepona a las 6 de la tarde. Estepona de Zamariz abren el fuego y a las 8 Unicaja, Beisman Baloncesto Sevilla. Lorena, que haya muchísima suerte y esperemos hablar de que estamos preparando ya la fase de ascenso a la Liga Femenina 2. Besito fuerte.
Venga, muchas gracias. Un saludo.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este jueves a partir de las 7 en directo desde el Martín Carpena, Unicaja Montaquí Fuenlabrada. Síguelo en COPE más Málaga, 97.1 FM, 882 Onda Media y cope.es/Málaga. Un espectáculo ofrecido por Centro Comercial Rosaleda, Tesesa, Restaurante Verum, Credialtes y Casierra Nevada.
Tiempo de juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero.
Garum Motor y Ford, líder de vehículos comerciales en Europa, presentan la nueva Transit Courier. Tu negocio siempre en marcha desde 6.890 euros.
Ford es Garum Motor.
En Málaga y ahora también en Vélez Málaga.
Destino Luna Beach, el mejor lugar para tomar algo. Terraza privada y las mejores vistas panorámicas al mar. Todo tipo de bebidas premium. Prueba nuestros cócteles y el mojito. Destino Luna Beach, calle Pacífico 29.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
Casi 4 de la tarde, todos con el Unicaja femenino. Ahora lo que hacemos es conectar con los servicios informativos de la cadena COPE. Nos ponemos al día de lo que ocurre en España y en el mundo y regresamos ya con tiempo de tertulia. Hoy con Juanma Rodríguez, José María Martín Urbano y nuestro compañero del Diario Sur, Juan Calderón. No te desconectes.
Garum Motor y Ford, líder de vehículos comerciales en Europa, presentan la nueva Transit Courier. Tu negocio siempre en marcha desde 6.890 euros.
Ford es Garum Motor.
En Málaga y ahora también en Vélez Málaga.
Destino Luna Beach, el mejor lugar para tomar algo. Terraza privada y las mejores vistas panorámicas al mar. Todo tipo de bebidas premium. Prueba nuestros cócteles y el mojito. Destino Luna Beach, calle Pacífico 29.
¿Qué tal la cita de ayer?
Nada, que me dio con la puerta en las narices.
¿Y?
Bueno, no te puedes imaginar qué puerta, qué calidad, qué diseño. Estaba hecha a medida. Ay, hacía tiempo que no veía nada igual.
La calidad de las puertas Tesesa no pasa desapercibida. Lo sabemos bien porque las fabricamos. Tesesa, especialistas en puertas, armarios, suelos y cocinas. Tesesa.com.
¿Qué es Multiplan de Motor Factory? Muy sencillo. 1. Elige el coche de ocasión que más te guste. 2. Decide tu cuota mensual. 3. Disfruta del coche hasta 4 años. Y cuando venza el plazo, decides si quedártelo, elegir un modelo diferente o devolverlo. Siempre con el valor futuro garantizado. Ahí va un ejemplo. Fiat 500 con un año con aportación inicial desde solo 45 euros al mes. Más información en motorfactory.es o en nuestras exposiciones de Málaga y Marbella. Multiplan solo en Motor Factory.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
10 minutos sobre las 4 de la tarde, ya estamos informados de lo que sucede en España y en el mundo. Ahora lo que hacemos es irnos directamente con nuestra tertulia de baloncesto.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común, el básquet. Comienza el tertulión de baloncesto.
4:10 de la tarde, estudio Antero Guadamuro de la cadena COPE, tiempo para la tertulia de baloncesto. Juanma Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Emilio.
Juan Calderón, compañero de Diario Sur, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Don José María Martí Urbano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, qué alegría.
Bueno, estamos aquí hablando de universidades, quién está, quién deja de estar y demás. Cuéntame. Ya el tramo final de la conversación me he perdido, José María.
Bueno, estábamos comentando sobre los chicos malagueños que han estado, que van a estar en la liga universitaria, lo cual quiere decir, de alguna manera, que aquí se trabaja bien y que salen chicos con posibilidades dentro del baloncesto, incluso del baloncesto americano.
Venía al hilo del reportaje que sacaba Juan Calderón en las páginas del Diario Sur sobre Carralero, ¿verdad? El jugador que ha estado en la cantera de Unicaja hasta la temporada pasada, que ha hecho ese curso puente que hay para jugar en la Universidad Americana, para hacer la selectividad de allí de Estados Unidos, y que la próxima temporada va a ser uno de los malagueños que va a estar en esa liga, en la NCAA, si todo va correctamente y como tiene, sí, pues, que ir.
Le estaba comentando a Juan que un entendido me dijo que había visto varios partidos de los chicos malagueños este año y que Francis desde luego estaba en condiciones de poder jugar en el primer equipo sin problema ninguno. Que el caso de Rubén es un poco diferente porque por lo visto ha estado en una competición un poquito baja, que no tenía muchos jugadores de su,
bueno,
estatura.
Era la, sí, misma conferencia, ¿no? Lo que pasa que quizá el nivel del equipo. Eso. Fue Sanford, que fue más endeblito, ¿no? Fue acabado, yo no me acuerdo exactamente la posición, pero acabó abajo, ¿no? De la liga. También Rubén, hay que tener en cuenta que estuvo un año parado, ¿eh? O sea que eso también influye, aunque sus números luego han sido sobresalientes.
Yo quiero decir que cuando
el año que yo dejé de ser entrenador del primer equipo y me fui como esa tontería que parecía obligado. Entonces, ¿cuándo te vas a América? ¿Cuándo te vas a América? Yo no pensaba irme nunca a América, pero Alfonso y tal se pusieron tan pesados que no tuve más remedio que irme a América y estuve becado en Clemson, estuve tres meses allí. Bueno, y después, fíjate, cuando volví encantado, porque lo poco que yo sabía de baloncesto se había multiplicado por 10 allí, o sea que pero quiero decir que traje un método completo de trabajo que puse en práctica con el equipo cadete, que fue el que yo entrené, el famoso cadete de David Hill, de Francis Sánchez, de todos estos, y el método de trabajo que traía era de Sanford, del equipo donde jugaba Rubén. Traía un método de trabajo con cinco jugadores abiertos, sin bloqueo, con cortes, tenía tres, cuatro normas muy sencillas para pasar el balón, todos pasaban el balón, se iban al aro, y si no recibían, salían por uno de los cinco espacios que estaban. Había seis espacios para cinco hombres, entonces eso siempre dejaba un espacio vacío, exactamente, para ocuparlo. A mí me fue muy bien. O sea que, si habla de Sanford, pues mira, Sanford, por ejemplo, técnicamente, para mí fue de lo mejor que vi allí.
Sí, yo de la charla con Carralero, él me decía que el baloncesto universitario americano, ¿no?, actual, que salvando las distancias de nivel y que puede haber en algunas conferencias y dentro de una misma conferencia entre distintos equipos, ¿no?, pues es muy parecido al europeo, es lo más parecido que hay al europeo a nivel táctico, ¿no?, como decía José Mari. O sea que vamos a ver. Otra cosa ya es que luego cómo se formen, ¿no?, los jugadores. Claro, ¿no?
Juan, todo eso tiene una explicación muy comprensible. Ten en cuenta que la NBA tiene unas reglas de juego diferentes a las de la ACB. Sin embargo, la liga universitaria se juega exactamente con las mismas reglas. Yo recuerdo cuando yo era entrenador, íbamos a Estados Unidos y venían a Europa entrenadores, siempre venían entrenadores de universidades. Yo he oído hablar a todos los mejores entrenadores universitarios de aquel momento, pero ninguno de profesionales, porque lo que tenían que contar los de profesionales no nos servía prácticamente aquí. Ahora yo creo que más o menos se ha llegado a una conclusión técnica, y es que a lo mejor de profesionales se sacan conceptos de jugadores individuales, movimientos individuales de jugadores, cómo echar la pelota al suelo, cómo ganar un paso, cómo movimientos individuales. Y es verdad, yo ahora que estoy viendo la NBA, digo, no como novedad, sino porque durante el año, es que no hay tiempo, Juan, es que no hay tiempo, es que te ponen los 7, 8.
Es muy aburrido también, durante
bueno,
el resto
primero es muy largo, tienes que grabarlo para cortarlo, porque si no te tiras medio día allí para un partido. Pero en realidad ahora, con los 8 partidos de cada jornada de la Liga ACB, que yo soy de los que me gusta verlo todos los que puedo, la Euroliga, es que no tienes tiempo. Entonces yo durante el año decidí no ver ni un solo partido de NBA. Ahora sí estoy viendo los partidos de la NBA, de los playoffs, y verdaderamente es que el triunfo de la individualidad sobre todos los equipos tiene un jugador.
Cuidado con lo que dice, que yo he puesto hoy un tuit a base de una tuit que ha puesto una persona sobre Michael Jordan y me han llovido palos por todos lados. José María,
los bad boys,
cuidado,
¿no?
Cuidado.
Bueno, ya ha evolucionado el baloncesto en la NBA de entonces ahora, ya ha evolucionado normalmente. Lo que está claro que ahora reina el small ball, todos los equipos tienen un jugador por fuera que tiene el balón en las manos todo el partido prácticamente, y bueno, y tíos altos que van al rebote como fieras, y algún pívot que juega en el poste alto y lo que hace es distribuir y pasar el balón. Bueno, entre ellos Marc Gasol, los últimos partidos que le he visto es que difícilmente pasa de la línea de personal para abajo. Solo cuando alguien tira para el rebote. Normalmente está en el poste alto y distribuyendo. ¿Y de qué manera? ¿Y de qué manera?
Pues eso no le gusta a Emilio, porque a Emilio le gusta que los pibos jueguen.
Claro. En las letras, recibir las letras, sí, hacer la finta para un lado, para otro, buscar el tablero, aro pasado y esas cosas.
Eso, bueno, y es que, Emilio, es que antes cada equipo teníamos dos jugadores de eso. Ahora ya el segundo jugador de ese tipo, eso ya olvídate,
ni casi uno. Los players de la NBA, Jokic, Embiid, sí. Marc Gasol, ninguno de esos jugadores.
Lo de Jokic es
brutal.
Lo de Jokic es una cosa absolutamente increíble.
El único que hace eso es Mariano Vino, que mide 2.25 que tiene.
Pero no juega, Mariano Vino ahora no juega.
Juega muy poco porque, claro,
el otro día lo sacaron para tapar un saque de banda. Porque en el último segundo, faltaba unos segundos para sacar y no había jugado, y de pronto saca a Mariano y digo, ¿esto qué es? Y era para ponerlo delante del que sacaba de banda para taparle todo el campo.
Para mí el baloncesto bueno era el del triple poste de Vecina, Arlao, sí, Calle, sí. Bravo, que ese era el bueno, Juan, ese era el bueno, ¿eh? Bueno, vamos a empezar hablando del partido de esta tarde, iba a decir esta tarde noche, no, esta tarde,
una mejilla.
7:15, dentro de un rato nos vamos para allá todos en la bicicleta de Juan, habrá la silla supletoria, ¿no, Juan?
Tengo ahí el maletero para que te ponga de ladillo.
El sillín, se llama.
Ponemos como con la mujer antigua en la Vespi, ¿no? Con las patillas por fuera y ya.
Exactamente.
Ya ahí me
Carpena puede llegar un poco perjudicado, pero bueno.
7:15 de la tarde, ¿eh? Los equipos profesionales, lo decía yo, Juanma, plegados ya a las televisiones. Hombre, aunque el de la tele que haya puesto el partido, tampoco sé, lo decía al principio, me gustaría saber el dato que hay en un partido normal y corriente de Unicaja o de Fuenlabrada y el que va a haber esta noche de gente viendo ese partido.
Pues seguramente menos que en la pista, que ya no creo que estemos mucho, pero menos que en la pista seguro, porque la hora es una hora totalmente contradictoria con respecto al espectáculo que se supone que vamos a ver hoy. Y bueno, la tiranía de la televisión, sí. Bueno, pues
a mí me gustaría saber, vosotros que sabéis más que yo de eso y de otras muchas cosas, ¿qué beneficios tienen? ¿Cómo ve el reparto ese?
Mucho, mucho, mucho. ¿Mucho,
mucho? Mucho,
mucho. Yo creo que,
o sea, que merece la pena.
650.000... 700.000
estará euros. En función de los puestos obtenidos al final.
Esta temporada hubo un reajuste, creo que lo del reparto de televisión, ¿eh? Pero vamos, que está en esas cantidades, o sea que ahí los
clubes... un equipo tipo bajo también coge 500.000 euros.
Sí, más o menos, era muy, yo creo que era equitativo hasta hace,
sí, el reparto era casi equitativo,
pero luego
sí.
Se negoció y creo que hay algún,
sí, algún plus para
de la clasificación, pero mínimo, pero mínimo, o sea que, pero a un equipo pequeño.
Bueno, es una inyección económica imprescindible.
A la vida,
sí,
¿no?
Pero que si muchas veces nos quejamos, ¿no? Los aficionados del Málaga, de los malos horarios, Unicaja creo que lleva entre el día de Reyes por la mañana,
los 5 de la tarde.
Los 5 de la tarde, las 7:15. En fin, que esa negociación de horarios también sería un poquito para digna de estudiar. Y colocarnos también, bueno, pues que...
El problema es que ahí los clubes tienen poco con lo que apretar.
Los clubes, bueno, no plegados, los clubes como en fútbol y en otros deportes.
Ahora lo que debe plegado. Aprovecharse es de que la Euroliga ha dejado, bueno, entre comillas, se ha ido con otra plataforma y aprovecharse de...
Bueno, y el año que viene, Juan, el año que viene, Juan, para ver la Euroliga...
De AZN.
De AZN. De
o sea, ya el canal, el Movistar, esto...
Nada.
Bueno, existe la posibilidad de que
lo venda, ¿no?
AZN le pueda vender un paquete a Movistar. Todavía eso no está
claro.
A Movistar, a Vodafone o a la plataforma que considere.
Yo estoy en Movistar por el baloncesto. Si me quitan el baloncesto, y para mí lo más importante del baloncesto es la Euroliga. Lo que más me distrae a mí, lo que más me...
Es lo más atractivo para el espectador.
Pues esa plataforma es la que se ha quedado con los derechos y, bueno, en principio pues podrá negociar con...
Será barato, ¿no? Esa plataforma será barato.
5 euros, ¿no? Valía 5 euros.
Creo que era 4,90 y tanto.
¿Para todos los partidos?
Sí, sí, y tienes las motos también, creo, ¿no?
José María es muy motero, siempre se pone
moto. Moto, la liga italiana.
Para mí eso nunca ha sido deporte, con perdón. Tú estuvieras en los Artun Cose.
Ellos lo comercializan, vamos, yo la verdad que... Bueno, también hay que poner en valor, no sé el tratamiento que le darán, pero Movistar, lo que ha hecho con la Euroliga, yo creo que...
Sí, está en producto bien cuidado.
Un producto bien cuidado, incluso con la Liga ACB lo tratan muy bien, las retransmisiones, sí. Te puede gustar más o menos determinado comentarista, pero en general el nivel de las retransmisiones es bueno.
El producto es bueno, sí, la previa,
la gente de baloncesto todo. Y los partidos especiales, pues lo trabajan muy bien. O sea que, no sé, el que venga por detrás, si lo hará igual o lo venderá como al peso, ¿no?
Habrá que verlo. Por ejemplo, con la segunda división lo tenía los derechos Vodafone y luego la Liga pues lo ha repartido también, por ejemplo, con Movistar. Eso va por paquetes y habrá que verlo. La Liga CB sí renovaron Movistar hace poco, ¿no?
Sí.
Renovó hace...
De ahí es cuando yo te dije el ajuste ese que hubo por clasificación. Pero creo que es mínimo, ¿eh? Ya te digo. Vamos, me suena la cifra así de, no sé exactamente, pero 6,50 por ahí andará.
Claro, es que antiguamente, cuando yo era entrenador, a los equipos chunguetes como el mío, le televisaban un partido al año.
O sea, suerte.
El contrato decía que cada equipo tenía que salir una vez en la tele en la temporada. Pero claro, el Madrid salía 20 veces, el Barcelona 16, Estudiantes 9... por eso, cuando se hizo la Liga ACB, de hecho el Madrid y el Barcelona se negaron a la Liga ACB. Claro, no se iban a negar porque ellos tenían todos los beneficios. Pues todo esto que yo digo es a partir de ser Liga ACB. Antes de Liga ACB no salíamos en ningún lado ninguno. Solo era Madrid, Barcelona y Copa Europa Real Madrid.
No había espacio. Ahora hay muchos canales, las plataformas pues, bueno, son muy grandes y puede ver
todos los partidos que quieras. Sí, hay muchos canales, claro.
sin Dani Díez y sin Carlos Suárez. Decía Luis Casimiro que hay que reinventarse. José María, ¿cómo lo ves eso? Lesor con Ser Madrid en algunos minutos. Se habla también la posibilidad de el amigo Milos Saljevic, que va a jugar de menos de 5, de todo. De 1, de 2, de 3, de 4. Y no sé, ahí está el caso de Stilma. Yo no sé, sí. Porque si hoy no tiene minutos este jugador, que vaya pensando en otra cosa,
¿no? Bueno, no cabe duda que es el momento ideal para darle unos minutos a Stilma, por supuesto. Bueno, yo antes de analizar esto, que podemos hablarlo ahora tranquilamente, yo me gustaría centrarnos en la situación que vive ahora el Unicaja. Bueno, el Unicaja tiene varios objetivos inmediatos con cierta posibilidad. Por ejemplo, tiene la posibilidad de recuperar el cuarto puesto. No será fácil, nadie está diciendo que sea fácil, por supuesto, no. Sobre todo porque para el Unicaja será muy difícil ganar en Murcia y ganar en Tenerife.
Todo, sí.
Exactamente, pero no olvide nadie que el
Valencia... Y ganar hoy,
Y ganar hoy, sí. No olvide nadie que el Valencia tiene que visitar las pistas del Madrid y del Barcelona y en la última jornada recibir al Baskonia. No olvide nadie tampoco que esos tres equipos ahora están en una lucha tremenda, en una lucha sin cuartel por obtener el primer puesto que les da ventaja en todas las eliminatorias. Sí. Entonces, que no lo creo, pero sería posible que el Valencia perdiera tres partidos, ¿por qué no? En ese caso, si el Unicaja es jamás capaz de ganar todos los partidos que quedan, sería cuarto y tendría ventaja de campo en la eliminatoria con el Valencia. Eso es importante, por lo menos habrá que poner la parte nuestra, que es ganar todos los partidos. Después, también defender el quinto puesto, que siempre el quinto es mejor que el sexto.
Bueno, pero el quinto puesto lo tiene a poco que ganes un partido, teniendo en cuenta que tienes dos victorias y el Averas con los dos de atrás, Manresa y Juventud, pues lo tiene prácticamente hecho. Claro, el gran objetivo mínimo, que como bien dice, es la cuarta posición. Es la única forma que yo veo que el Unicaja, en una eliminatoria mano a mano con el Valencia, le puede meter mano al Valencia, ¿eh? Si no... Está con dos partidos allí en Valencia, es muy complicado teniendo en cuenta cómo es el actual Unicaja, ¿no? La trayectoria que lleva de una victoria en cinco meses fuera. Entonces, claro, tú para ser competitivo en el playoff tienes que tener capacidad para ganar fuera.
Sobre todo si no tienes la ventaja de campo.
Entonces, pues claro, tenemos dudas.
La posibilidad esa de ser cuarto, por mucho que sea ese calendario.
Matemáticamente es posible, pero verdad que
dos y el average lo veo tremendamente complicado. ¿Eh?
¿Tú ves imposible que el Valencia pierda esos tres partidos? Pierda en Barcelona, fácil.
Imposible no lo veo. Lo que no veo quizás posible es que Unicaja sea capaz de ganar todos esos partidos.
Que ganar en Murcia y en Tenerife.
Sobre todo el de Murcia,
que lleva a ser la guerra civil, ¿eh?
Todo físico aquí,
equipo muy físico.
Allí hay que ir con casco.
Ya anunció el partido con una imagen de la afición beligerante contra el arbitraje.
Claro, están regalando las entradas prácticamente, va a estar el pabellón lleno.
Murcia se la juega en un partido clave.
Un estado de ánimo, de urgencia frente a nosotros que... Parece que...
Y encima, tú
imagínate, vamos ahí como que...
Tú imagínate la defensa de Wilger con Sadiel Rojas, ¿no? Si no está... Eso puede ser...
O sea,
eso puede ser...
Sin Suárez, ¿no?
Sin Dani Díez, ¿no? Que son dos jugadores con cierta capacidad de jugar duro.
Sí, la duda es si el Unicaja va ahí con... como los romanos ahí a pegarse.
Tú...
La duda.
Es que el problema no es si tenemos la duda de si va a ir allí o no. Yo creo que este equipo no tiene ese carácter de para competir en... por lo menos lo echamos en falta, ¿no? Desde hace cinco meses, ¿no? Le falta energía, le falta carácter, le falta capacidad para competir. Eso no lo hemos visto, ¿no? Por mucho que esté en quinta posición y que bueno, que haya ganado dos partidos seguidos, pero en climas hostiles no lo veo yo a la única como para competir allí, ¿eh? Bueno, igual nos sorprendemos y fíjate, el Murcia el otro día va y pierde en su casa un partido clave, me parece que fue contra el Guipúzcoa, ¿no fue?
Entonces, sí. Pues, y bien perdido, ¿eh?
Bien perdido, además. Quizás los nervios por bajar son superiores, ¿no? Y a la necesidad de ganar, ¿no?
Y en la última jornada de liga regular vamos a Tenerife, que a lo mejor Tenerife se está jugando también una plaza y un puesto en el playoff, ¿eh?
No, es que Fuenlabrada y Murcia se está jugando el descenso, claro. Especialmente Murcia, claro, que
Fuenlabrada pierde aquí esta tarde,
sí. se mete
directamente
de cabeza.
Exactamente, y los otros dos equipos van a estar peleando
para la octava plaza,
por meterse,
¿no?
En playoff, o sea que no, son equipos que, pero es curioso porque cuando contemplamos esa situación Eso es algo que me gustaría un poco profundizar. Cuando contemplamos esa situación, estamos con, es que el único que no se juega nada, vaya allí a jugarse contra equipos que se juegan la vida. ¿Cómo que no se juega nada el Unicaja? ¿Cómo que no se juega nada? ¿Cómo que no se juega nada? Se juega muchísimo. Se juega muchísimo. Por eso, a mí esto me lleva a una reflexión. El Unicaja probablemente va a ser quinto. Probablemente. Lo más probable es que sea quinto. Quinta posición es una posición que por presupuesto es la que le corresponde. Podríamos decir que el Unicaja ha cumplido... estoy haciendo un poco de abogado del diablo.
Clasificatoriamente
que ha,
hablando,
que sí. Ha cumplido. Sin embargo, la sensación que hay en la afición, en los que hablamos en la radio, en los que escribimos en los periódicos, en verdad, es que la temporada ha sido un churro.
Es que la temporada ha sido muy mala.
Pero ha conseguido...
Ya, pero es que la temporada... Mira, yo el otro día tenía una discusión, una conversación con varias personas y me argumentaban que el equipo pues no había perdido dos partidos seguidos, que estaba en quinta posición, que qué diferencia había entre... Bueno, que la Copa y que, sí. Bueno, que qué diferencia entre caer en primera ronda que en semifinal. Digo, bueno, hay muchas diferencias. Y que, claro. Bueno, que otros equipos de mayor presupuesto han caído eliminados en la Eurocup antes que nosotros, ¿no? Fíjate el Baskonia en la Copa, quedó eliminado, ¿no? A mí eso no me vale. Yo no me fijo si al Unis lo han eliminado o al Lokomotiv o al Baskonia o al que tú me pongas. Yo me preocupa el Unicaja y este Unicaja pues la temporada es mala, muy mala.
Juan, porque la sensación que hay que es cuando ha llegado un partido donde sí que te claro. Jugar con algo en juego, pues el equipo no ha dado la talla.
Claro, porque remontándonos mucho a la Copa, tú compites contra un equipo inferior. Por mucho que el Tenerife, bueno, esté en una línea alcista en las últimas temporadas, ha sido campeón de la Champions, ¿no? Entonces, está en una dinámica positiva, pero tú eres superior, teóricamente eres superior, entonces no compites, no tienes opción en ningún momento. Tú me dices, pierdes con una canasta en el último segundo, pues mala suerte, ¿no? Puedes ganar, puedes perder. Pero, y en la Eurocup, pues ha sido más de lo mismo. Te ha faltado lo que veníamos hablando hace un minuto, carácter y capacidad para competir, ¿no? Cuando verdaderamente tienes que ganar.
Juan, que has puesto el ejemplo, perdona, el ejemplo de Baskonia. Baskonia fue eliminado también en la Copa del Rey, pero remontó, ha caído en los cuartos de la Final Four, pero sigue remontando, gana,
puede ser primero,
Barça, puede ser primero, en fin, que es una diferencia muy distinta, como tú has marcado, de carácter, de, claro. De ambición, de objetivo.
Y sin fichaje y con muchísimos más problemas que nosotros de lesionados, lesiones más, mucho más graves, porque yo entiendo que gente que como Granger, que se ha operado, como
Sengheila,
el mejor jugador de la liga, ha estado 2 meses y pico fuera, luego yo recuerdo aquí que no jugó tampoco Garino y nos ganan de 20 y jugamos allí y no jugó Matt Janning, ni Sengheila, ni Granger. Es decir, si tú buscas excusas las vas a encontrar seguro, pero lo que no vas a encontrar consuelo de los aficionados, creo yo, ¿no? Porque la gente ve lo que está o lo que es capaz de ofrecer el equipo.
Y hoy un partido muy importante para ver un poco la dinámica que queremos, ¿no? Un partido a las 7:15 de la tarde. Parece que intrascendente, que está ganado.
Clandestino, un partido de titular clandestino.
A ver cómo vemos a eso, concentración desde el minuto, bueno, del minuto uno, desde el calentamiento, y con el lenguaje verbal y con el corporal y cómo transmite la grada. Vamos a ver porque duda me deja a mí.
Yo sigo extrapolando conclusiones. Yo voy por otro, insisto.
Está reflexivo hoy, ¿eh?
¿Quiere decir esto que el quinto puesto es realmente... ¿Realmente no le interesa a nadie?
No es que no le interese, pero...
Que ese quinto, que da igual, el séptimo, que el noveno, que el quinto... Que... Bueno, noveno a lo mejor no. Pero que es que esto no satisface a nadie. Que esto, con el tipo de equipo que venimos construyendo en las últimas temporadas, no le interesa a nadie. Diferente sería esto con un equipo, no sé, con Alonso el año que viene, con Rubén, con no sé cuánto, con otra, a lo mejor más difícil.
Bueno, pero bueno, ese equipo con Alonso, con Rubén, con otro, tendría que llegar a esta situación, ¿no? Llegar a quinto, pues tampoco es fácil, las cosas como son, no vamos a restarle mérito. Más allá de si con otro planteamiento de plantilla, pues yo lo que quizá destacaría es un equipo con una seña de identidad más marcada, ¿no? Tú has dicho el Baskonia, ha puesto el ejemplo, ¿no? Ha sido capaz de recuperar...
Reinventarse, recuperarse, claro.
Y otros equipos, incluso Tenerife dio algunos pasos atrás cuando estaba centrado más en la Champions y ahora otra vez está ahí metido. El Zaragoza, fíjate que es sprint final
Manresa,
de liga, ¿eh?
Tú fíjate Manresa. Un equipo que es con un carácter bien marcado y diseñado.
El Unicaja tú no sabes por dónde viene. te puede hacer un buen partido si entra los triples, pero no tiene una línea de regularidad, no tiene un líder identificado, ¿no? Porque tú, si buscas en cada equipo, si tienes una gran referencia, ¿no? La Provitola en el Juventud, Toulson puede ser incluso en el Manresa, si buscas en el Zaragoza, pues Ocolle, tienes, ¿no? Ocolle, que es una de las revelaciones de la temporada. Si vas buscando, y tú aquí tienes a Jaime Fernández, pero Jaime Fernández, por mala suerte, pero prácticamente desde Navidad, pues no es el que era, ¿no? Está muy lejos de su número. Entonces, pues tú aquí no sabes a qué tenerte. Entonces, vivimos un poco...
¿Y cómo se consigue esa identidad, Juan?
Yo, lo que hemos comentado...
¿Manteniendo jugadores más tiempo?
No sé.
¿A base de ganar partidos?
Evidentemente. ¿A base de ganar partidos, seguro?
¿A base de ganar partidos?
No, pues evidentemente tú puedes tener... un gran equipo, si no gana, tú lo sabes, aquí vive de los resultados, ¿no? Entonces, yo no sé, mantener jugadores. Este año se han mantenido muchos jugadores, se han hecho más que nunca, ¿no? Entonces, hay una línea de continuidad. ¿Qué pasa? Que, bueno, quizá pues esa conjunción de un mismo perfil de jugadores más las lesiones, pues te ha resquebrajado el equipo por la mitad, ¿no? Yo alguna vez lo he escrito estos días, mirando al futuro, a mí me atrae como aficionado, algo en lo que yo me vea identificado.
Pero es ahí, Juan, José María, al hilo de lo que tú dices, la gente, y Juan más seguro que me va a dar la razón, la gente lo que quiere ver es a su equipo mostrando carácter, que se vacíe en la pista, que no parece desde fuera muchas veces que le da igual 8 que 80, que se gana bien la misma cara, se pierde bien la misma cara, que luego por dentro seguro que será una sensación completamente distinta. Que llegue la cita de Obradoiro, fíjate, digo la de Obradoiro, para ser cabeza de serie en la Copa del Rey, y el equipo gane en una cancha como la de Obradoiro, que a priori puede ganar y debe de ganar, y no pierda, que llegue a la Copa del Rey y no te vayas del partido justo cuando empieza el tercer cuarto, que llegue un partido como el de Berlín aquí ya en Málaga para sentenciar el partido, darle una alegría a tu afición y meterte en semifinales, o que llegue la cita de Valencia y no te ganen por 40. Okay. Y esa es la sensación que hay. Si tú ves aquí, lo que estáis hablando de Francis, de Rubén, de Alberto, de Jaime, de Carlos Suárez, Dani Díez, más los complementos que haya, a priori, ya ese pasito, en teoría, de carácter, de enganchar a la afición, ya lo tiene.
De todas maneras,
y ya luego, evidentemente, habrá que hacerlo con resultados, más claro que el agua.
De todas maneras, recuerdo que hemos empezado la tertulia hablando de Francia y de la NCA, de Francia Alonso y tal. La gente, los aficionados, deben tener claro una cosa sobre Francia. Francia va a ser muy difícil que lo veamos en el Unicaja. No porque el club no lo quiera, que ha hecho una oferta cualificada, una oferta en firme para reservarse el derecho de inscripción, lo ha invitado a los dos que vengan a entrenar a la postemporada, que tú sabes que habitualmente se hace en el Carpena, en los Guindos. Pero Francis tiene... Es que Francis ha hecho una carrera en Estados Unidos, quiera o no, ha hecho 4 años allí de muy buen baloncesto, con al fin y al cabo con grandes números, que es lo que miran mucho. Entonces Francis pues tiene una línea, una agenda muy interesante en Estados Unidos, con una serie de entrenamientos, de técnica individual, probablemente lo veremos entrenando con algún equipo de NBA, seguro, lo vamos a ver en el NBA Global Camp, que este año se pasa de Treviso a Mónaco, y luego, pues, eso es antes, y después era el draft. No te digo que vaya a salir, no va a salir en puesto alto, ni mucho menos, pero hay muchas franquicias que dicen, este jugador me puede interesar para dentro de X años, lo quiero tener controlado. Dani Díez está drafteado por Portland, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y hay otros jugadores nacionales que están drafteados y no van a tener nunca esas aspiraciones de NBA. Pues en esa misma línea puede que él sea drafteado. Entonces, lo de Francia Alonso queda muy, 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 muy lejos.
Pero por eso creo que con más razón todavía la oferta de Unicaja no puede ser. Tiene que ser firme.
Da igual.
Porque entonces, es una apuesta de futuro.
Te da igual.
Ahora ya no entiendo nada.
Claro, Juan. Te da igual.
Porque... Allá me has dejado loco. Escucha,
sí, eso es así.
Me maravilla todo lo que has contado, pero me has dejado loco.
Claro.
Entonces, yo he leído que en el Unicaja hay muchas dudas de si mantener a Francis Alonso en el primer equipo. Yo he leído, no me lo ha dicho el presidente ni Carlos Jiménez, he leído que las diferencias que pueda haber entre Francis Alonso y el club están en que el club prefiere cederlo por ahí. Y Francis
él,
no.
Yo no te digo que el club prefiera...
Y ahora tú me dices que es que es tan bueno y no, tiene no, no. tanta of... Sí, sí.
Yo no te digo
sí,
eso.
Sí, sí. Y no, tiene no, tanta no. oferta y tantos compromisos no, no, no. No que, no lo, que no lo vamos a poder retener.
No, no, no.
No, tú has dicho que no será tan fácil.
No, yo te digo que esa idea de tener un equipo con este chico sí. no va... No,
no es tan fácil.
No es tan fácil de, porque, claro...
Porque, te, porque este chico puede tener otros compromisos, claro, otras ofertas. Bueno, pues este, entonces no entiendo cómo aquí un chico que está triunfando en Estados Unidos, que ha triunfado en Estados Unidos y que tiene a medio mundo loco.
Mira,
aquí yo, estamos locos, pero locos de la cabeza, pensando que no nos sirve para el primer equipo.
Que, mira,
explícame
que
eso, que tú lo dominas y lo explicas como nadie. No,
tú lo que deberás de decir es que el club diga, cuento con este jugador sí o sí, ya luego el jugador que decida.
Será una cuestión económica, Juan. Una cuestión económica. Si a Francis Alonso, el club le ofrece quedarse aquí y le ofrece un contrato interesante, seguramente querrá quedarse aquí. Ahora, si la oferta que le hace es por un puñado de higos,
pues si
es lógico que el jugador busque otra cosa. Pero eso, ese puñado de higos no está en consonancia con todas esas ofertas y todos esos compromisos internacionales que tiene.
Yo no te digo que, mira, yo no, que tenga ofertas, porque no sabemos si finalmente tendrá alguna de ellas. Pero son, yo creo que es la línea lógica que debe seguir un jugador que ha acabado su ciclo ahí en Estados Unidos. Es que
es una tertulia, ¿eh?
Sí, pero yo creo que su mercado desde hace 5 temporadas, porque era antes de ir a la universidad y fue un preschool, su mercado durante los últimos 5 años es allí, no aquí. Aunque tú lo quieras, no es algo que dependa de ti. Tú puedes decir, oye, yo quiero que tú estés aquí, sí, pero yo quiero probar suerte allí. ¿Por qué? Yo lo entiendo, porque Francis va a cumplir 23 años, ¿no? Tiene 23 años, va a cumplir ahora, el mes que viene. Y él, pues, quiere mostrarse allí porque un jugador que ha generado expectativas de algún modo, ¿no? Bueno, él está ahora en Santa Bárbara. Voy a poner un ejemplo. Está una agencia que se llama P3, ¿no? Y es una academia de baloncesto de las más prestigiosas de Estados Unidos. Ahí estuvo Doncic, cuando todos vimos hace un par de temporadas el salto físico de Doncic, pues no sé si vale allí la semana o 15 días de entrenamiento, vale entre 1.000 o 4.000 euros, ¿eh? Una barbaridad. Se lo paga a su agencia. Es decir, tú tienes una agencia que estás apostando a muerte por un jugador español de una manera, porque ves
potencial, claro.
Ves potencial, ¿por qué? Porque ves posibilidades. Entonces, pues él tiene, yo creo que bien dirigido, pues tiene una línea de actuación allí. ¿Qué hay que hacer primero? Esperar a entrenamiento. Esperamos. ¿Qué hago mientras? Entreno con los mejores profesionales. Un entrenamiento, yo no sé si habéis visto alguno, y todo enfocado a cómo son los workouts de la NBA. Yo quiero que tú vayas a la pista, no sé, al medio de la pista 5 veces, no sé cuánto, botando con la mano, saliendo por el otro lado, tal, tírame no sé cuánto.
Vamos, que se está preparando súper bien.
Exactamente. Entonces, luego, ¿qué tenemos después? Vamos a Europa, vamos a Mónaco, allí van a estar ojeadores de la NBA, ojeadores de todos los equipos europeos, todos los general managers que tú te puedes imaginar, entrenamientos privados, reuniones con la gente. Es así, ese es su salto lógico al profesionalismo. Y luego, al draft, ¿qué sale? Bien, ¿qué no? Vemos, ¿qué hay Liga de Verano? Liga de Verano. Es así, porque eso es lo que hacen todos los jugadores americanos.
Claro, pero José María, lo que le chirría es que nadie aquí diga, este va a ser mi jugador, luego él decidirá que si su lugar está allí y se encuentra un hueco en la NBA, evidentemente no va a venir esa Unicaja, está más claro que el agua, pero que aquí se haga una apuesta decidida, sí, estos son mis dos hombres, mis dos jugadores, cuento con ellos,
contrato de 3 años,
contrato de esto, si lo aceptan bien, y si no, pues...
Sí, claro. ¿A él le han ofrecido un contrato como el de Milos Aljevic o como el de Sally?
No, hombre, no.
No, pero mira, yo... Mira,
ellos guardaron una opción. Y en la opción, pues ahora la han hecho... La
opción lleva un dinero, lleva un número.
La opción está estipulada.
Claro, estipulada.
Estipulada, pero yo lo entiendo, mira, yo...
¿Es la quinta parte de lo que cobran a tus jugadores?
Yo
¿La
entiendo,
sexta parte?
Yo entiendo
¿La séptima parte?
No sé exactamente.
¿La octava parte? Vale,
pero puede, es muy fácil, es que es pública, José María. Es que bueno, la oferta es pública. La oferta para un jugador de mayor de 21 años o algo así, son 36.000. Si tú ejerces el derecho de inscripción preferencial un año, tienes que subirlo, multiplicarlo por 1,5 y a la siguiente por 2. Es decir, son 70 y tantos mil.
Entonces lo entiendo que Francis Alonso vaya a todas las pruebas del mundo.
Al margen de eso.
Porque lo que le han ofrecido aquí es algo que a él lo cogerá si no tiene otra cosa.
Ahora vamos a darle la vuelta.
Hombre, no.
Ahora yo te voy a poner el ejemplo contrario, que yo entiendo también al club, ¿eh?
Hombre, por supuesto.
Yo entiendo al club.
Además, el club hará lo que le dé la gana, no lo que yo diga.
Yo entiendo al club. Tú imagínate que tú acaba un jugador de la NCAA que no se llama Francis Alonso, que se llama John Williams. Y entonces dice, uy, tiene buenos números.
No es lo mismo. No es lo mismo Francis Alonso que John Williams.
Bueno, muy bien.
Bueno, es que eso hay que matizarlo también.
Vale, pero muy bien. Pero con estos números, ¿y tú te plantearías hacerle una oferta, ficharlo?
Tendrías que haberlo jugado, tendrías que hablar con...
Sí, muy bien,
con
tener un seguimiento y aún así, aún así lo mandaría. ¿Qué haría? A lo mejor lo ficharía para el filial. Un jugador recién salido de la universidad.
Depende.
Yo entiendo las dos partes.
Es que esta cuestión... Nosotros lo podemos
esto no es un jugador.
Pero no lo compartimos. Yo no comparto en absoluto que se ponga en duda un jugador que ha sido el jugador más importante de las categorías inferiores de la selección española siempre que ha jugado.
Sí.
El referente. Es que tiene que ser sí o sí
pues jugador. El jugador de del europeo sub-20, ¿no?
Sí, sí o sí.
Hijo de un jugador de histórico del club.
Sí o sí jugador de Unicaja. Igual que Rubén Guerrero. Ningún pivo de Málaga ha salido en la historia con ese físico. Independientemente que sea mejor o peor. Pero ninguno. Y hemos tenido aquí en los tres últimos años un jugador con unas características físicas un poquito más alto quizás, pero que ni por asomo se acercan a la que tiene ese chaval. Un tío que se ha ido a formarse, a entrenarse, a prepararse, que ha estado convocado a la selección, tiene que ser sí o sí jugador de Unicaja. Mira, independientemente del nivel que tenga. Porque si queremos ilusionar de nuevo a la afición, como no te traiga o a ellos, o te tienes que traer a Donchi, que no te lo va a traer, o te tienes que traer a Chacho Rodríguez, que no te lo va a traer, o te tienes que traer, es que no te lo va a traer. Entonces, el año que viene, el salto único importante que tiene Unicaja, salvo que gane la Liga, que no la vamos a ganar desgraciadamente,
ni la Copa,
es traer a esos dos muchachos a hacer un armazón nacional en el cual la gente se vuelva a sentir identificada, crear un proyecto, y no sé si el proyecto puede estar encabezado.
Pues ya no hace falta decir más, Juan.
Claro, mira, a mí me hace mucha gracia, porque esto que estamos hablando aquí, yo lo escribí hace dos semanas.
Claro, parece, claro. Pero es que eso lo llevamos hablando meses y
pero
meses.
Yo entiendo las dos partes.
Por eso digo que
cuando,
yo lo leí.
Y cuando José Mari me dice, pero ¿cómo puede allí estar tan claro y aquí no? Pero es que no es que allí esté tan claro y aquí no, es que él considera su entorno, considera que...
Que la oferta que le han hecho es impropia.
No te estoy hablando de dinero ahora.
Yo
no te estoy hablando de dinero.
Sí.
Él considera...
Hombre, es que las cosas se valoran, Juan.
Sí, muy bien.
Es que esto es, vamos a ver, tú dices, al final tú quieres saber, novio o tu hija, cuánto gana. Que sí, que es guapo y que es un buen muchacho y que
la cuesta pronto.
Y que no dice palabrota. Pero ¿dónde trabaja y cuánto gana?
Lo que vengo a referir es que ellos, su entorno y Francis consideran que quizá ahora, por lo que sea, su progresión natural debe ser tener una cuota de minutos que aquí, quizá aquí, aun jugando, no va a tenerla, porque Francis este año está jugando 30 minutos allí. ¿Entiendes? Entonces aquí tú crees que va a jugar 20, 15.
Pues hay que dárselo.
No, se lo tendrá que ganar.
Sí, pero es que
no, se lo tendrá que ganar. Aquí tampoco vamos a regalar las cosas, ¿no?
Bueno. Aquí se ha regalado minutos.
A mí todo eso.
Pero no tiene que jugar, ganar.
Tiene que jugar porque tiene que ser un jugador básico. Y
sí,
tú lo fichas porque
tiene que demostrar.
Básico. Igual, bueno, pues Dani Díez cuando vino siendo el mejor joven desde el
que juegue lo que ha jugado Salling ese año.
Me la has quitado de la boca, José Mario.
Claro, pero que juegue
la quitado de la boca.
Lo que ha jugado Salling.
Lo que ha jugado Robert.
Porque, a lo mejor Salling puede estar más o menos acertado, o más o menos acertado o lúcido Robert, pero a lo mejor el tío de los entrenamientos es una máquina, ¿entiendes? Y entonces dice el entrenador, coño, es que lo tengo que poner.
Pues a Francis y Alonso hay que ponerlo.
Es una cuestión de confianza. Y la confianza hay que tasarla en pesetas.
También te digo una cosa, y yo lo hago, fíjate que es contraproducente lo que te digo, pero cada línea que se escribe sobre el futuro y cada palabra que se dice sobre el futuro de Francis va directamente en contra de su posibilidad de jugar en Málaga. Y tiene a su padre en el Consejo de Administración.
Correcto. Pero es muy triste que en Málaga, que no es la primera vez que sucede, eso es, hombre, José María lo sabrá, y los que somos aficionados ya con cierta veteranía, en el mundo es mundo, y aquí siempre hemos sido muy caenitas con los nuestros, muy caenitas.
Por eso te decía...
Lo cual es fundamental, si el club quiere no perder el norte, estamos al quinto presupuesto, no tenemos opción de la Euroliga, aunque haya salido la noticia hoy que quiere hacer ascenso y descenso, no tenemos opciones verdaderamente de continuar apostando por grandes éxitos. Tenemos que identificarnos, y la única vía de identificación es con gente que verdaderamente, como es tribunero, que es lo que
oportunidad dice, histórica,
que como dice José Luis Torres,
esto es único.
Aquí necesitamos
único. Esto es un chollo único en la
esta
historia.
Esta es la única
José
vez.
María, José María, pero si a mí no me tiene que convencer.
José María,
por suerte,
que
por
no pase,
puede jugar bien o mal.
José María, que no pase como con dos jugadores que tú conoces bien y que tú formaste, que son David Gil
y Francis Sánchez, que inexplicablemente ninguno de estos dos jugadores, inexplicablemente, ni siquiera tuvo la oportunidad de fracasar o de tener éxito. Ninguno de esos dos jugadores. Sí, leyenda pues
se miden otras cosas antes
ninguno
que...
Ninguno de esos dos jugadores, jugador. Insisto, David Gil y Francis Sánchez, para mí, a día de hoy, los dos mejores canteranos, con permiso de Berni Rodríguez, Carlos Cabeza y Germán, mejores canteranos en la historia de Unicaja, porque yo los he visto jugar con ellos, he jugado contra ellos, he competido contra ellos, y no ha habido gente de mayor talento en la cantera de Unicaja que estos dos jugadores, que Francia de Sánchez y que David Gil.
Se no convenía que ellos salieran en ese momento.
No, pues no lo entiendo.
Por su historial.
Pues no lo entiendo. Javi me va a llevar con Credial, pues porque después de lo que ha dicho Juan, que vale una semana de entrenamiento en estos sitios, 3,000 o 4,000 euros, ya entiendo yo por qué no he llegado nunca a la NBA. Creo que estoy a tiempo, que estoy en mi mejor momento físico. Javi, dame dinero con Credial.
Hombre, estaba yo aquí pensando en la tertulia que estáis llevando a cabo y el dinero que tiene Credialpe para repartir, y además de verdad, y nos apuntamos todo a ello, porque Credialpe es tu agencia negociadora. ¿Quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da? Pues no te preocupes, Credialpe te busca un banco que te acepta las condiciones que necesitas y ellos van a negociar por ti. Además, si tienes varios préstamos entre hipoteca, tarjetas del coche, un préstamo, pues Credialpe te lo unifica todo en una sola cuota para que pagues por lo menos hasta la mitad al mes. Así que ya lo sabes, si necesitas algún préstamo personal, también. Credialpe, infórmate, mira, llama sin problema al 900-234-235, te repito, 900 234-235. Están en calle Héroes de Sostoa, número 23, o en credialpes.es. Ya lo sabes, se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes. Credialpes.
Nada, que me dio con la puerta en las narices.
¿Y?
Bueno, no te puedes imaginar qué puerta, qué calidad, qué diseño. Estaba hecha a medida. Ay, hacía tiempo que no veía nada igual.
La calidad de las puertas Tesesa no pasa desapercibida. Lo sabemos bien porque las fabricamos. Tesesa, especialistas en puertas, armarios, suelos y cocinas. Tesesa.com.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Venga, ya tenemos dinero para irnos a los workouts de estos de Estados Unidos. Ahora nos hacemos, ya que estamos en forma, vámonos a comer, hombre.
Ah, claro. ¿A dónde vamos ya a comer,
Emilio? Pues vámonos al 12 pulgadas, a un restaurante.
Pues sí, vamos a ir allí. Vamos a ir a 12 pulgadas a un restaurante, Emilio, porque es la hora de, por ejemplo, la sobremesa. Y tienen una carta espectacular, ¿eh? Tartar de pato aliñado, mini verduras en terpura con salsa romescu, huevos camperos, ensalada de espinacas, lomo bajo de vaca curado con papa arrugada y mojo. ¡Madre mía! Esto está en el centro de Málaga, al lado del Museo Thyssen. 12 pulgadas Sound Restaurant tiene una decoración que te va a sorprender. Y la música de fondo, el ambiente, ¡madre mía! No es solo un restaurante para comer o cenar, es un sitio acogedor. Y además, lo puedes pasar bien disfrutando no solo de una buena comida, sino también de una buena sobremesa, con un gran ambiente y con una gran decoración. Espectacular, la verdad, ¿eh? En calle Salvago, número 1, en el centro de Málaga, en el 673-689547, 673-689547, al lado del Thyssen, al lado del Museo Thyssen de Málaga. Es tu próximo restaurante favorito en el centro de Málaga. 12 pulgadas Sound Restaurant.
10 para llegar a las 5 en punto de la tarde. Seguimos en tiempo de tertulia con José María Martín Urbano, con Juanma Rodríguez, con Juan Calderón. Estamos hablando del Unicaja de Málaga. Hoy mucho hablando de formación, de Francis, de Rubén. Mi intención era hablar del partido de hoy, pero al final la
comunicación... Pero hoy ha sido más tertulia que otros días. Hoy ha sido verdad, tertulia, ¿eh?
Ya veo, pues ya.
Ah,
veo.
Tú dices eso, entonces ¿por qué? Ah, no, ¿por qué? La, entonces ¿cuándo?
La del jueves pasado, José María, estuviste muy bien, ¿eh?
El sí, pasado, bueno, pero si no digo bien o mal. Digo que de que ha habido aquí dos posturas...
No de postura,
no,
yo.
Nada. A mí. Bueno, hemos hecho dos papeles.
Claro, claro.
En condiciones.
Desde luego que sí. Bueno, a ver lo que ocurre de cara a la próxima temporada, porque imagino que también el Unicaja. ¿A ti no te gusta que se hable de esto, José María? El tema de la planificación, sí. Y demás, hasta que termine.
Hoy hemos estado hablando. Sí, no, pero, no, pero vamos a ver. Hoy hemos estado hablando de una cosa muy concreta: sí,
proyecto, la importancia. Modelo de proyecto,
la importancia de los jugadores jóvenes propios. Claro. Eso sí. Ahora, de verdad. El peor problema que tiene hoy día el Unicaja es que da la sensación de que hay jugadores que no quieren seguir aquí, otros que creen que no van a seguir, aunque quieran.
Y otros que no se saben ni,
oye,
ni
pero lo que quieren. Juan, ¿cuánto tiempo llevamos así? Los últimos años siempre han sido igual. No, sí, igual los últimos seis partidos, como este sabe que se va, como aquel sabe que el entrenador no lo quiere, que Joan Plaza... Digo, por eso nos dice si Joan Plaza va a seguir, porque entonces los jugadores saben que si Joan Plaza sigue, ellos no siguen, sí o no.
Pero mira, eso pasa en todos los
equipos. Eso es lo peor del mundo.
Yo esta semana...
No, en el Madrid no pasa, ni en el Barcelona.
Pasa con todo. Mira, yo esta semana hablaba con un par de personas y de varios equipos, ¿no? Y me decía, bueno, es que aquí creo que están con contrato dos jugadores. Uf, tú imagínate, con contrato dos jugadores y tiene que o alguien que tiene que firmar un equipo entero nuevo. ¿Cómo está ese equipo compitiendo ahora? Que puede estar por entrar por el título o por defender a la Lep Oro.
Te están matando todos, ¿eh? Claro. Se están matando todos. No sé cómo están de contrato, pero matarse
se
están matando.
Abajo se están matando vivos, pero bueno, esto es habitual. Escúchame, esto es deporte profesional. Y en el Málaga, pues muchos jugadores saben que si el equipo no sube, se tendrán que buscar la vida con contratos que son imposibles de acceder en otro sitio, ¿no? Pues es normal. Lo que pasa es que aquí en Málaga, pues por suerte o por desgracia, yo lo he dicho muchas veces, el equipo de baloncesto tiene un interés mediático y genera un interés mediático que no lo genera
nadie
en ningún equipo de Europa. De Europa. En ningún sitio. Entonces, pues aquí lo vivimos de una manera. Sabemos que fulanito acaba contrato, que el otro cobra tal, que el otro no sé cuánto, que tiene una oferta no sé dónde.
Que hay
no,
que
no.
llenar páginas además y hay que llenar espacios radiofónicos.
Porque hay una demanda, pero porque eso.
Y hay interés. Y hay interés,
claro, hay una demanda de información. Pero eso. Yo recuerdo que. Hablaba hace un par de temporadas con uno de Canarias, oye, tal, que no sé por qué era, que vaya a fichar a fulanito. Yo me enteré, lo llamo, tal. Sí, sí, vale, muy bien. Pasan los días, pasan la semana, pasan los meses. Oye, tal, sí, tal.
Yeah.
¿Sabes? No le dan la importancia o no le dan ese valor que aquí estamos pendientes de...
En Cope Kaunas creo que sí le dan.
Cope Kaunas, ¿no? Ni allí, ¿no?
Emiliovas.
A ver si resulta que a veces mucha más pasión por fuera que por dentro.
No, yo no entiendo. Tampoco. No, lo que pasa es que nosotros lo vivimos de otra manera.
Eso sí que sería para discutirlo.
¿Qué te crees? Que no está... yo cuando... No sé si Emilio, no sé si estaba ese día que fue la regañina, ¿no? Así, por llamarlo de algún modo. Entonces tuvimos una charla con el presidente estaba jodido, evidentemente. ¿Cómo van a estar? Si es que son ellos los que están en el día a día, con los jugadores o todos los profesionales que están allí, están jodidos por la situación que se
produce. Claro, Juan, pero la gente quiere acción, reacción.
Ya, pero muchas veces...
Y eso es lo que desde fuera, mira, y seguramente lo harán, pero desde fuera mira, no se palpa.
Mira, muchas veces la acción-reacción es contraproducente. Yo, para mí, la mayor lección que yo me he llevado en los últimos años fue la Eurocup de 2007. El Unicaja venía de Vitoria... ¿Te acuerdas? La Copa de Vitoria.
Con el Barça.
Con el peor Barça que yo he visto en mi vida. En mi vida. Y nosotros con un equipo muy bueno. Con Nedovi, con Brook, con Agustín. Un equipazo. Y nosotros, pues allí, pues nos comió el terreno un tal Eriksson.
Agustín no, Omic.
Agustín, Lafayette, ¿no fue? Omic, ¿cómo se llamaba el base que estaba en el Manresa que se lo llevó, se ha ido al Partizan?
Renfro.
Y con Eriksson nos ganaron el partido. Y te viene todo allí diciendo que tal y cual. Y meses después, a la semana, le ganas al Bayern, le ganas al otro y le ganas... Y a ganar la Eurocup. Es decir, ya veníamos de allí echando al entrenador, echando a Nedovi que no valía, echando al otro que no sé qué. Entonces, muchas veces la acción-reacción, pues tú por lo que sea, coges y te metes de 39 en Valencia.
Pero fíjate en esa temporada.
Que no te lo explique es normal, porque es muy difícil explicarte
en esa plantilla,
cómo el Unicaja ganó aquella recopa.
Pero en esa plantilla, fíjate, una pieza. En Diaye, que parecía que venía aquí la séptima maravilla, no funcionó y hubo una oportunidad de mercado que era Alen Omic, y fíjate cómo funcionó Alen Omic.
Y un jugador tribunero de estos que nos gusta.
Es decir, que hubo, claro, hubo ahí algo que
sí, pero eso fue muy al principio de la temporada.
Claro. Bueno.
Y encima venía, el otro venía por ¿quién fue? Por Mbakwe, ¿no fue?
En Diaye vino por Mbakwe.
Mbakwe, que en fin, estaba con
él. Venía de Filipinas en Diaye.
Esos problemas. ¿No? Sí, en fin, el peor fichaje que yo he visto en mi vida aquí.
Bueno, se comía la galleta sin mano, ¿eh?
Eso es un portento, hombre. Yo lo dije aquí, ganamos la Euroca gracias en Diaye.
Lo había peor incluso.
Mucho peor.
Entonces, bueno, pues peor. Muchas veces nosotros somos muy temperamentales y exigimos las cosas tal. Y quizá ahora, pues si tú tomas una decisión en ese momento, pues te va a perjudicar en otro ámbito del equipo, ¿no? No sabes cómo va a reaccionar, ¿no? Entonces... ¿Qué hace? ¿Ficha un jugador ahora cuando el Valencia te mete 39? ¿Para qué? ¿Para quedar quinto? ¿Para para quedar cuarto, quizás lo único que
para
te
eliminar a Valencia no es cuarto.
No, no, pero es que eso a lo mejor, si sea un jugador, te acarrea una deuda para el año que viene.
¿Una deuda?
Porque aquí ya lo sabes.
Y cortar
que,
otro.
Que exactamente, que aquí se llega hasta aquí y lo que se gasta a partir de ahí ya se resta del año que viene.
Eso vamos a planificar igual el futuro.
Igual no interesaba, no sé qué. Pero por otra parte, me parece lógico y muy, muy, muy bueno para el club que por fuera haya más pasión que por dentro. Porque dentro tiene que haber más templanza, más sangre fría.
En la pista y arriba.
En la pista más,
en la pista también.
Bueno, en la pista más, también convendría ver más calor.
Un poquito de chicha, ¿no? Yo el otro día vi en Twitter a Poseco, ¿no? El entrenador de... Sí. Pues, es que ese
Sassari... Imagina a Casimiro, hombre, quitándose la camiseta y yéndose al
Morenito,
fondo,
¿eh? No creo yo.
Con Jack Cooley.
Hombre, con Jack Cooley, que también es otro pedazo de jugador.
A propósito de Fisae.
Bueno, pues fíjate, MVP en la Liga Italiana ha sido varias jornadas, ¿eh? Sí, fíjate tú.
Culi un pedazo aquí se lució, jugador. Aquí se lució.
Culi un gran jugador.
Te hizo
jugador,
un apaño,
¿eh?
A mí un jugador que no me... Aquí se lució. Pasa que es americano, ¿no? Pero...
Culi un gran jugador. Lo dije en su momento y lo digo ahora porque es un pivo súper eficaz. Sí, José María, aunque tú no consideres que sea un grandísimo...
Voy a describir ahora que José María se ha puesto como el Cristo de Mena, prácticamente crucificado.
Pero yo, bueno, Culi siempre en mi equipo.
Malo
siempre.
Para reventar.
Bueno, pero muy eficaz. Y con muchas limitaciones, pero eficaz.
Quizás, pero mira.
Y no, siempre lo daba todo.
Ya, yo no te diría limitado, sino. Pero te daba un nivel.
No, el mismo, el que tú estás pensando, pues súper limitado.
Te da un nivel de compromiso
100%.
Que no lo tienes en otros jugadores, claro. Por ejemplo, ¿no?
Y entonces, cuando le metían la embestida.
Ese hombre sin compromiso no podía venir ningún.
Bueno, pero.
Que lo que necesitamos es.
Claro, es que a veces se necesita compromiso. Que con el talento muchas veces no gana siempre. Este equipo, pues tú lo ves hombre por hombre y posiblemente será mucho mejor que el Fuenlabrada. Pero vamos a ver el compromiso de uno y otro por las necesidades que esta noche tiene el Fuenlabrada, que va a ser un partido súper complicado, que es que vienen que mueren.
Dos dudas que tengo yo para el partido, Juanma. Dime. Primera, ¿se le va a aplaudir a Rowland y a Yenga?
A Rowland, y yo ni me acuerdo ya de Rowland ni de...
A Yenga se merece que se le aplaude.
A Yenga siempre se le aplaude, que duró aquí poco.
¿Y Rowland?
Rowland, de verdad, yo es que ni me acuerdo de Rowland, nada más que por lo que siempre recordáis, ¿no?, en la prensa, del problema con Casemiro. Con lo cual yo a Rowland, es que ni me voy a fijar.
División de opiniones.
Con él ni me voy a fijar. A Yenga sí le aplaudiré. Porque me...
¿Hay palmera mucho hoy?
Hoy creo que sí hay palmera. Lo que pasa es que no la tengo yo muy clara, pero sí, hay palmera. Hay palmera y creo que debería haber merienda y batido. El club pone batido y merendado, por lo menos pasaron bien los 4 o 5 que vamos ahí. Claro.
Ponemos el punto y final.
A tu botella vacía.
Bueno, la tertulia seguirá después, camino del Carpena, que nos montamos todos la bicicleta de Juan. Está la bicicleta de Shakira, de Carlos Vives, también está la bicicleta de Juan. Nos vamos todos con la bicicleta de...
¿Ha venido bicicleta, Juan?
Ahí tiene el casco de Miguel Indurain, Juan Calderón.
Es robado del periódico.
Así que nos vamos todos con la bici con Juan Calderón para el Carpena. Juan, que ha sido un placer, muchísimas gracias.
Ah, encantado.
Compañero del Diario Sur, Juanma Rodríguez, como siempre un placer.
Buenas tardes.
Después de por allí también, José María.
Nos veremos.
Hemos quedado con Culi a tomarnos un café. Ahí lo vemos ahora. Te quedas ahora con unas tardes malas aquí, Pedro González. Recuerda, a las 7, Unicaja monta aquí Fuenlabrada. Hasta luego, adiós.
Y conocí el estadio Azteca. Me quedé duro, me aplastó ver al gigante. De grande me volvió a pasar lo mismo.